Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los
magníficos. Bienvenido al podcast de 12 Magníficos, grabando un 17 de enero de 2024. Aquí con Ricky y con Chaman. ¿Cómo están, muchachos? ¿Están bien?
Todo bien, señor.
Todo bien, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, tenemos varias noticias de lo de verdad, de lo que del equipo nacional, de las ventanas, de nuevos nombres en el sorteo, de BCN. Así que hay bastante información por ahí que vamos a estar hablando durante los próximos minutos. Ya se anunció, para empezar, ¿verdad? Los fanáticos que estaban interesados en la venta de boletos, me estaban escribiendo también, ya se anunció la venta de boletos desde... Yo creo que fue ayer que lo anunciaron, no, fue hoy mismo. Creo que fue ayer que la federación anunció la venta de boletos. Vayan a PR Ticket, prticket.com. General $10, preferencia entre $15 a $20 y palco $28 a $35. No quedan muchos palcos, me quedan bien pocos. No. Hay preferencia y general.
Sí, lo que queda de palco son las esquinas. O sea, no es, lo que queda es un pedacito nada más de los que son los de ver de frente el tabloncillo, ¿verdad? Pero lo demás son las esquinas y la parte, que es como la parte mediana de allí.
Sí, ellos sueltan boletos, o sea, ellos sueltan pocos palcos, porque, pues, lo que estaba hablando con Chaman antes del podcast, ellos reparten muchos boletos, ¿verdad? A sus auspiciadores, a su gente que trabaja en la misma federación, invitado, la otra federación también trae su gente.
Y pero todos que... trabajan en la federación, o ya hay algunos que
no acuérdate, no allí le reparten boleta a medio mundo, y en el Clemente hay como 2000, sí. Exacto, sí, y no le van a dar uno, le van a dar 2, 3, 4 boletos.
Bueno, eso está malo.
Si son 2.200 palcos,
porque tiene que ir la familia de la persona, porque pues,
no,
tú eres mi pana, tú eres...
Eso está malo, malísimo, de verdad. Digo, si quieren hacer chavos, ¿verdad? Si no,
por eso sí, eso. Principio, bueno, ¿verdad?
Bueno, también hay que hacer política.
¿También? ¡Ay, no!
¡Claro!
¡Ay, no! Ya se jodió.
Y las arenas, ella nunca ha vendido una arena. Esa arena ya está repartida.
Los tichel, mandan a pedir 1000 tichel y ya tú sabes que 300 son a regalarlo. Mira, no, macho, man, tú sabes que yo te quiero.
No, las polos están en Fort Knox. Las polos y las camisas, y si le dan una camisa a alguien que no está autorizado, eso es un chisme de grandes proporciones. Ya ha pasado.
Hay que mandarlas a hacerla, entonces, para hacerle más
chisme. Si eso lo venden. Decir
que mira, esto me lo dieron, sí.
Eso lo venden. después nos sentamos y las mandamos a pedir, pero eso lo venden, sí. Hay que buscar bien.
Qué jodido profesionalismo hay ahí, carajo.
Bueno, imagínate. Así que nada, eso es la venta de boletos. Ya empezó, métase a pedir el ticket y compre su boleto.
¿Por qué? Pero si lo puedes ver por televisión.
Bueno, pero hay fanáticos que quieren ir al Clemente a pasar calor, a oler la manteca vieja, a pagar $15 por un... Ajá, a pagar $15 por un pollo con papa, pues, eso es.
15 pesos por un pollo con papa, no.
De 4 a 5 pesos por el parking. Más tú ves aquí, pues, dice $30, y pues tú sabes que los cargos por servicio, pues después va a ser. O sea, de momento tú dices, coño, en 4 personas por 30, de momento viene el ticket. 300 pesos, ay, qué carajo esto.
No te acuerdas, en la última ventana, no me acuerdo qué fue, nos escribieron, mire, pues yo con papá estaba, no estoy 100% seguro que estaba a $15, pero estaba en ese range.
En San Juan el pollo frito barato, hecho en aceite barato, subió de precio.
Sí.
Bueno, yo entiendo, el aceite es reciclado, ¿no?
Sí.
Ok, así que la más el aceite de las pasadas ventanas, vamos a decir la verdad.
Exactamente, y para que no pierda el sabor.
Y las empanadillas que sobraron también.
en el freezer.
Mañana nos llaman.
Sí, entonces, nada, vamos contra Puerto Rico, 22 de febrero, soca de jueves.
Anda el carajo, le sacaron. Diablo. Perdona, es el juego, que estoy viendo el jueguito.
¿Cuál juego?
De Carolina y Cagua.
Ah, ay, bendito. ¿Tú ves
Ah,
eso?
como no está Ponce, oh, eso no sirve, ¿verdad? Caramba.
Bueno, yo puse el juego de Ponce y Carolina una vez en la serie. Y
¿Y qué pasó?
Carolina hizo cinco errores en una entrada. Cinco.
No joda.
Cinco
Ah,
de.
eso tú no lo ves en ningún lado,
No.
papá. Tú eres parte de la historia ahora.
Bueno, pero
¿Cómo? Eso, ese es el
la
lema. Ese es el
carrera.
lema.
Ok, pero tú estás viendo el juego. ¿Cómo Carolina anotó la carrera?
¿Cómo?
¿Cómo Carolina anotó la carrera?
¿Qué carrera?
La de
Ahora
ahora.
que ahora pensé que ahora había anotado.
La una.
Yo también pensé lo mismo.
El juego todavía está 1-0.
No, no, no. Yo lo empecé a ver en la segunda, en la parte baja de la
Ah, ok.
segunda. Sí, estaba 1-0
Pues
ya.
una jugada de rutina, Shotor la tiró la segunda y en la segunda se le cayó. ¿Tú te duras y yo me puedo sentar a ver eso?
Pero mira ahora lo que está haciendo Cagua, mano.
¿Qué hizo?
Pero si no lo estás viendo, no lo estás viendo lo mismo.
Yo no veo
¿Qué anda para
eso,
el
Miguel.
carajo? ¿Pero y qué es esto?
Pero por un motivo.
Pasado.
No, para, el juego está 1-0 a favor de Carolina.
Ajá.
En la novena entrada hay un out.
Ajá.
Envasan a uno.
Ajá.
Y se mandó sendo aguacero. Y vino este, creo que fue Dwight Smith, la sacó. Y ahora la volvieron a sacar. Está 3-1 a favor de Cagua en la novena.
Ah, se jodieron.
Pues claro, Cagua.
Me jodió el calentón.
Sí, no, para el calentón el aguacero, mano, pero creo que está cayendo, ¿eh?
Deja ver.
De
No,
verdad.
están jugando todavía por sus cojones. Deja ver.
Aquí en casa no ha caído una gota, ¿cómo carajo?
Pues eso fue para el juego.
Este.
Se pusieron a hacer un ritual allí
¿Será? Porque aquí no ha caído una joya de gota.
Está cayendo usando aguacero en el parque.
Estos fueron las balas de plata.
Pero sí, para terminar el tema de después, pues, Caguas arriba 3-2, la serie es a 9 juegos, así que todavía falta.
Todavía falta, todavía falta. No de idea, de 11-7 el año que viene.
Sí. No, y gracias a Dios que no se dio aquel
Y si
juego de
pierde,
reto.
por una carrera, pues retal. Ahí, no, vamos a jugar
No
otra.
des
Para
idea,
una
no
carrera,
des
sí.
idea, no des idea.
Y si está en empate en la
Sí.
14, una competencia de cuadrangulares.
Exacto. Bueno, para terminar el tema, Bahamas de Puerto Rico, 22 de febrero, 8:10, a las 8 de la noche. Te digo ahora sí. Bahamas anunció que va a jugar Kai Jones con ellos. Kai Jones es el chamaco que había escogido Charlotte en el sorteo, que se puso a hacer un montón de revoluciones en las redes y después pidió un cambio como si fuera una superestrella y el equipo lo que decidió fue dejarlo libre. Así que ese muchacho va a jugar con Bahamas. Así que vamos a verle. Ellos no, ¿verdad? La convocatoria para ellos no va a ser la misma del preclasificatorio porque los NBA están jugando NBA, pero por lo menos ese chamaco va a jugar allí. Ah,
Hay que
Rick.
mandar a alguien, hay que
Ah,
mandar a alguien a que le dé un contrato, sí, a ese chamaco.
el equipo lo anuncia, Bahamas lo anuncia con bombos y platillos, ¿no?
Pues si lo
Y tú
tienen
vienes a
todavía.
decir que es problemático.
Bueno, porque bueno, hay una razón por la cual no está en la NBA, pues es por problemático, loco,
Hay que
está loco el
buscarle,
chamaco.
un contrato por ahí para que no me...
Cagua.
Dírelo, dirá dando ideas. Ay, Dios mío.
Sí, lo busca
Bueno,
ahí,
vamos
allá
a
va a
ver.
ver esos contactos de Carlos Arroyo allá en Europa. Mira, que se busque un equipo de segunda división.
No,
No,
allí menos lo van a firmar, que lo firmen.
pero mira,
Bueno,
todos los apoderados de BCN vayan a las ventanas y hablan con él.
yo creo que Cagua lo puede firmar.
Mira, ahí tiene.
Porque es la.
Lo que le pasa en
Pero
la comisión a Chaman.
él cae en la. A menos que la hayan cambiado en la de comunitario, en la plaza de comunitario. So. Así que eso es lo que hay. Deja ver. Sí. No, ese muchacho jugó hasta la temporada pasada. Y pues, los otros, los NBA, pues no lo van a dejar ir.
No, por eso ya no.
Así que vamos a ver qué otros jugadores ellos pueden convocar. Ellos, ¿verdad? Ese equipo le dio problema a Puerto Rico. O sea, el equipo de Bahamas como tal le dio problema a Puerto Rico las veces que nos hemos enfrentado en ventana. Normalmente, ¿verdad? Son equipos inferiores en cuestión de talento y experiencia donde juegan, pero le han dado problemas a Puerto Rico y los juegos han sido cerrados hasta el final. Así que vamos a ver qué convocatoria tiene Bahamas y qué convocatoria también tiene Puerto Rico. Porque Puerto Rico, el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Para todo el mundo. Está teniendo problemas para conseguir los permisos para los jugadores que están en la G-League.
¿Cómo va a ser?
Sí, así que
Qué raro eso.
La G-League no para, la G-League va a parar para el juego de estrellas, pero para la ventana va a estar activa. Y pues siempre hay sus problemas y siempre hay sus issues, así que aquí está en la G-League, pues está Irán Thompson, está Stephen Thompson, está George Condit. Bo Harkless se ha hablado de él, pero no para necesariamente para esta ventana, pero él está en la G-League también. Hay otro
Wheeler.
jugador. Willer, Alex Morales, J.J. Rommel, que eso no está en la selección, pero J.J. Rommel está en la G-League. Hay varios, Jason Page, pero ese está fuera del equipo nacional. O sea que hay varios. Y están teniendo problemas convocando a esos jugadores, ¿verdad? Y yo creo que los jugadores principales que están tratando de convocar pues son Condit y los Thompson, que son parte importante del equipo nacional. Y Wheeler, me imagino que también está en el radar. Los demás, pues, Waters está en China. Y entiendo que ellos van a parar las demás ligas van a parar. Déjame verificar acá
Ah,
el calendario, pero van a
no,
parar.
pero la promoción ahí aparece Monstruo y
Pues ya tenemos a
Cuba.
Matías, ¿sí? Monstruo y
Tenemos a
Cuba.
Matías, Monstruo y Cuba, ya los tenemos, ya. Esa es la cara de la ventana.
Sí, China va a parar por un mes. Así que,
A lo culo.
Waters. Sí, para el 5, bueno, eso es lo que dice el calendario aquí, para el 5 de febrero y vuelve el 6 de marzo. Así que hay break de que Waters llegue temprano
Ah,
a Puerto Rico.
bueno, pues sí, ahí van a hacer lo más seguro hacen el
Perdón.
esfuerzo entonces para traerlo, y
Salud.
obviamente
Mira, y
pues ese es
ninguno,
el
y
que
esos
va
jugadores, si
a
vienen
volver
de
para allá.
China, si vienen de China, ¿no tienen que estar en cuarentena o ya eso se acabó?
Bueno, en China se inventaron un coronavirus nuevo, así que
El primo, el primo, el primo. Dilo bien.
yo lo pondría en cuarentena.
Sí, porque no sé, cualquier ciudadano americano que esté saliendo allá dice, mira, gracias por estar aquí, compartir, toma, llévate esto.
Sí, así que China va a parar por un mes. Las demás ligas sabemos, ¿verdad? Siempre hay sus problemas con los jugadores que están en Euroliga y esto que lo otro. Pues vamos a ver qué finalmente pueden conseguir. Pero el problema mayor ahora mismo, el mayor escollo para ellos es la G-League. Pero ya como dijo Chaman, ya en la promo está Matías y Cuba, así que ya tenemos ahí parte de la línea frontal.
Y tú sabes que el otro va a ser T-Merch. ¿Quién más? Alfonso Plomer va a ser el otro por ahí. Lo
Yo creo
terminan
que
buscando.
eso está medio caliente. Sí, círculo.
Eso sí, pero a la hora de la verdad, pues, con tal de a veces salir en televisión, ya eso.
Capo,
Mira, sí.
está
El ni
por
jugó.
ahí.
Sí.
Capo está por ahí.
Sí, Luis, si Luis mismo dice que está medio caliente, está caliente.
Sí.
Está caliente
Oye,
ya.
el regreso de Jean Clavel, triunfar al Roberto Clemente también. Se puede.
Eso ustedes no lo consideran. Acuérdate que está bien, vamos a dar problemas, pero vamos a jugar en la catedral.
Bueno, pero hay que ir a Bahamas también a jugar allá solo.
Por
Va a estar,
eso, sí, eso va a ser
hay que
el.
asegurar porque sería, ¿verdad? Puerto Rico casi siempre empieza lento las ventanas y después pues tiene que hacer catch up. Yo creo que tú tienes que evitar eso, empezar fuerte, ¿no? 2 y 0, tratar de ganar los primeros 4 juegos y estar un poquito más cómodo para hacer una convocatoria, ¿verdad? Mezclar talentos, ¿no? Y probar la mayor cantidad de talentos posible. Ya, si tú estás apretado al final, pues tú tienes que convocar el equipo A, ¿no? O si no estás tan apretado, ¿no? Si tienes flexibilidad y puedes traer otros jugadores, pues yo creo que eso sería bueno para Puerto Rico. Así que lo
No, y
más
que
lógico.
tiene, y hasta ahora lo que veo aquí es que tienes después de ese juego aquí en el Clemente, son tres corridos fuera.
Sí, es bien importante empezar 2 y 0. Y hay que, ¿verdad? Si tienen para, hay para, hay talento, ¿verdad? Para hacer un equipo nacional. Pero yo creo que por lo menos, mano, Condit y uno de los Thompson, por lo menos hay que traer para acá. Por lo menos. Porque si
Sí.
Condit no
Ríe,
viene, es un problema grande.
Le quería preguntar a Ricky, viendo lo que pasó en el último Americo, que quizás no hizo mucho ruido, no, aparte de lo que del resultado de Puerto Rico, que vimos que en Europa hubo como que más aceptación de su torneo y pues lo vendieron y hubo más noticias de lo que pasó en el europeo de lo que pasó en América. ¿Tú crees que los equipos le van a dar más importancia ahora porque FIBA va a tratar de buscar de alguna manera pues, de vender un poquito más el
Perdón.
torneo o tú crees que se van a mantener en lo mismo?
Bueno, por lo que yo veo, se van a mantener lo mismo. O sea, yo no veo gran cambio ni en nada, ni en el camino A. este sentido de road to, o sea, lo que tú tienes que hacer para llegar hasta allá. Yo no veo grandes cambios. Esto es, a ustedes que les gusta la analítica, a ti, Chaman, o sea, esto es un asunto de valoración del torneo, ¿entiendes?
Claro.
Y tú mismo, ¿qué valoración tú le das a este torneo, de verdad, sinceramente? Si tú vienes a ver lo que el mismo sistema que usa FIBA para tocar los puntos del ranking, ¿qué valoración tú le das a este torneo?
Si tú,
Ahí.
si uno lo fuera, si uno lo fuera a poner en una pirámide, por decirlo así, no es la parte de abajo de la pirámide porque ahí están los panamericanos casi
Sí, ese tipo que son juegos
y
regionales,
los
que no tienen nada que
centroamericanos y toda
ver.
esta cosa, pero el Americopa está un poquito más arriba de eso, pero no por la propia importancia que le han dado a las mismas Olimpiadas, al Mundial y a los repechajes, esto se ha quedado como en un segundo y tercer plano. Y
Es que ustedes
no sé
mismos
cuál va a ser,
lo...
no sé cuál va a ser la actitud de las federaciones, ¿no? O sea, volvemos, claro, se incluye Puerto Rico y nosotros cubrimos la parte que es de Puerto Rico, pero yo no sé si el resto de la. De las federaciones van a darle como que la importancia que a lo mejor este torneo necesita para poder, pues, para que agarre a la gente, porque de verdad que pues no,
Es que ese es el
si me
problema
dejo llevar
y...
por el último, realmente pues está complicado, y si nos dejamos llevar por Argentina, que se eliminó y en lo del Mundial y la debacle que tuvieron ellos, yo estoy seguro que ellos van a coger este torneo también para empezar a subir este chamacos o jugadores más
Ya.
jóvenes y no se van a joder tanto gastando trayendo jugadores de afuera.
Pero es que
Ya
no,
va.
es que aquí mismo se discutió. Hace tiempo atrás, eso mismo. O sea, si el torneo no te brinda nada aparte de más que una oportunidad de lo que tú estás exponiendo ahora mismo, de quizás desarrollar jugadores o poner jugadores aquí,
Y ranking,
número uno,
digo,
todo el
sí.
mundo debe ir en la misma línea. O sea, porque de qué valga que vale de que venga Argentina, como tú dices, te traiga a ti en un equipo seis prospectos, ocho prospectos, a enfrentarlos con quizás un equipo de Bahamas, que lo que hay son obreros, o un equipo de Puerto Rico que no se lo toma tan en serio, a lo mejor no, Puerto Rico sus prospectos están comprometidos jugando fuera, en colegial, y no los puede llevar a ese torneo, y lo que te van a llevar son obreros también. O sea, entonces, Argentina, ¿tú lo vas a arriesgar a eso? No sabemos, o sea, porque es que el torneo no te brinda a ti, o sea, algo como que tú digas, vale la pena, ¿entiendes? Sí, el esfuerzo, como tú dices, la inversión de traer jugadores de otras ligas, de otras partes del mundo. Ese es el problema que tiene el torneo. Mientras el torneo no tenga ningún valor significativo, un impacto en el resto de las competencias que sí cuentan, pues tú vas a ir a medio pasillo. Tú vas a ir como, pues, vamos a medio pasillo. O
Claro.
sea, y entonces tú te tienes que reconocer. O sea, ahora mismo en América, si nos dejamos llevar ahora mismo, o sea, técnicamente nosotros estamos entre los mejores de América ahora mismo, por nuestra posición en el Mundial. O sea, que entonces tú dices, pues, ¿qué hago? O sea, yo no estoy tan atrás como quizás mucha gente piense. O sea, ahora mismo Argentina no va para ningún lado. Argentina va a estar inactiva.
Argentina hizo una buena convocatoria para la primera ventana que ya está anunciada. De hecho, anunciaron los 12 ya. Está Campazzo, está Bolmaro, pero hay varios prospectos ahí, así que ya están haciendo esa combinación para
Exacto.
eventualmente hacer la transición. Ahora, normalmente lo que hemos visto en los pasados dos Américos, el local, más Argentina, Brasil, son los que toman este torneo en serio. Y Puerto Rico ha tenido buenas convocatorias, ¿no? Ha llevado buenos equipos.
Y cabe destacar, fíjate, ahora que mencionaron Argentina, un detalle con los juegos de Argentina también es que ellos abren en su casa. O sea, que pues la tendencia aquí que yo veo, así es que volvemos, si esa ventana, tú vas a tener un juego en tu casa, pues van a hacer el esfuerzo pues, de traer a los jugadores porque tienes que vender.
Sí.
Pero, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico y en el mismo Argentina está en el mismo caso de nosotros, la ventana de noviembre ellos están fuera. Digo, perdóname, la próxima ventana es al revés, ellos están de local los dos juegos, o sea que ellos para la de noviembre también van a hacer un esfuerzo entonces por llevar los jugadores porque tienen que vender dos juegos. Y en el caso de Puerto Rico, tú vas a ver entonces que en la ventana de noviembre, pues espera, aquí yo gasto el tanto y yo no voy a ganar nada de esta ventana, de esta cosa. No sé, se puede prestar para que el esfuerzo no sea el mismo. Y a eso pues le añado pues lo que le pregunta Ricky, o sea, que definitivamente pues cuando tú miras la meta, por decirlo así. ¿Cuál es la meta entonces de la federación o de las federaciones? Porque estoy hablando de todas las federaciones. ¿Cuál va a ser la meta de las federaciones allí con el AmeriCup? ¿Realmente están luchándose porque quieren la copa y ser el mejor de América? Porque pues a lo mejor pues en algunos círculos eso es lo que significa, pero cuando pues sucedió esto, volvamos, que tuvimos lo de la AmeriCopa anterior, la gente de lo que estaba hablando era del europeo, la gente no estaba hablando de la AmeriCopa.
Sí, de
Pero
la
es que
Europa.
aquí pues...
Vamos a la otra parte. Los juegos son el 22 y 25 de febrero, ¿verdad?
Sí.
Vamos a poner a alguien frente al Coliseo y a todos los fanáticos que entran y dice, mira, ven acá porque es importante este torneo.
Exacto.
Y tú me dices qué por ciento te contesta por esto y esto y lo
Claro.
otro. Y yo te voy a asegurar a ti que sobre un 75, un 80%, y cuidado, no saben. No
Más, yo
saben.
creo que más. Sí.
Y cuidado, sí, más, exacto. Y de eso, esa responsabilidad recae en la federación, porque la federación es la que tiene que dejar ver, si la federación se toma la molestia de explicar qué es la AmeriCup o para qué clasifica la AmeriCup o cuál es el impacto de clasificar hasta ahí, llegar hasta allá y quizás ganarla, la gente no va a ir al Coliseo, mano. Ese es el problema, ¿entiendes? Porque es que honestamente no lo es y ya. ¿Entiendes? La gente, ellos tienen dos torneos grandes. Son las Olimpiadas, el básquet olímpico, que es parte de los Juegos Olímpicos, y está el Mundial, la Copa Mundial. Pues FIBA se tiene que inventar entonces esto de las ventanas, que no he inventado tampoco, porque esto pues, se hacía en otras ligas, se hace en otras ligas, pero lo hace más bien para que las federaciones entonces breguen con el desarrollo de jugadores. Cada país de cada selección tenga la oportunidad de ver a sus jugadores mínimo dos, tres veces al año, o sea, para que tengan esa oportunidad, ese break, ese privilegio, vamos a ponerlo de esa forma. La federación es la que decide cómo hacerlo, ¿entiendes? O sea, puede estar las ventanas, claro, para el mundial, después ahí, de ahí clasificar a la Olimpiada, pues ya eso tiene una razón de ser, pero la AmeriCup, de verdad, no, para mí no.
En FIBA se tienen que sentar y buscar una manera de darle importancia al AmeriCup, porque es que no.
Cielo, que ustedes estaban discutiendo la otra vez.
Porque el AmeriCup para mí no es un clasificatorio de los Panamericanos, no clasifica más nada y nadie le importa a los
Pues
Panamericanos.
a nadie le importa el panamericano. ¿Sabes? De eso es lo que está brutal. ¿Sabes? Que si tú pones en la parte de abajo los panamericanos y lo pongo en la parte de abajo, lo último de la pirámide, con los centroamericanos, ¿por qué? Porque esos de verdad que no valen ni para ni para el ranking. Por lo menos esto del Américo pues vale para el ranking y pues tú quizás pues buscar la manera pues, de acomodarte a veces pues en el asunto de los sorteos, de los grupos y tener mejor oportunidad, porque eso tampoco significa que vaya a caer en un mejor grupo, ¿verdad? Eso, también eso hay una parte que suerte. Pero al final del día, o sea, pues, ¿cómo lo vas a vender? O sea, ¿cómo lo vas a vender? Y entonces tú ves quizás en lo que es el fútbol. Tú ves una Copa América y tú ves cómo se mueve toda Latinoamérica en esa parte, especialmente Sudamérica, que son los equipos que más compiten ahí. Yo entiendo que ellos invitan a veces pues, un equipo del norte, si no me equivoco, pues, a ver, tienen a México a veces también ahí, aunque no es Sudamérica, pero ese es el torneo importante y olvídate, y hasta el Mundial, que es lo más grande, pero pues, la Copa América significa algo para ellos y todo el mundo está pendiente a la Copa América aquí, pues nada, no, o sea, fuera de
Pero
los que somos
para ti,
fanáticos
¿cuál es el
del...
torneo? Ahora mismo, yo te voy a hacer una pregunta a ti, chamo. Independientemente del equipo que participe, ¿cuál es el torneo que más arraigo tiene en Europa ahora mismo en baloncesto?
Bueno, el de clubes es el del Eurobásquet.
La Euroliga.
Euroliga, perdón, sí, la
Sí, la
Euroliga.
Euroliga. Independientemente tu país tenga o no tenga representación ahí, pero es el que más arraigo tiene. Tú sabes, y ahí tú entonces tú dices, ok,
¿Es
¿cómo
dónde
ellos
está
lo
el dinero?
lograron?
¿Es
El
dónde está el
dinero,
dinero?
claro,
¿Es
pero
dónde está el
y
dinero
esto
ya?
ellos no lo lograron de la noche a la mañana tampoco. O
Exacto.
sea, y tú hiciste una pregunta ahorita bien importante, ¿cómo lo vamos a vender? Pues mira, ya yo te diré la contestación. No le explicas a la gente para lo que es. Si tú le explicas a la gente para lo que es, créeme, aunque ya, pues, ya me imagino que ya habrán vendido las
FIBA,
taquillas, ¿verdad?
sí,
Pero,
pero FIBA
ajá.
tiene muchos problemas, o sea, y la Euroliga, en parte del
Sí.
crecimiento de la Euroliga, es porque se fue de FIBA hace 20 años y ahora está viendo
Exacto.
esos resultados, los acuerdos de televisión, las canchas llenas, clubes peleando por estar ahí. Y están buscando crecer y van a ir a Dubái ahora, en los próximos
Sí, lo
años.
que quieren es expandir, exacto.
Van a expandir, o sea que eso es bueno, ¿verdad? Y le va a generar mucho dinero y van a terminar en Arabia Saudita y van a terminar en Dubái también. FIBA tiene un problema grande en cuestión de sus torneos y ahora mismo todo, mira todas las noticias que ha generado, específicamente después del Mundial, todas las noticias han sido los Juegos Olímpicos, todas las noticias, y ese torneo no es de ellos. So que FIBA
No
tiene
es
un
de ello,
problema grande,
exacto.
tiene, yo creo que lo de las ventanas ha sido un palo, yo creo que ha sido bueno. Hay otras regiones, ¿verdad? Como África y como Asia que han tenido que hacer sus ajustes y nosotros acá también, pero ha sido un paro. Pero tiene que buscar la manera de que el Eurobásquet, de que el Americop y que tengan más importancia y ver de qué manera la Copa del Mundo sea el torneo. Ok, toda la planificación de las federaciones va a ser hacia el Mundial, no
Exacto.
hacia los Juegos Olímpicos. Y eso
Es
van a
la
tener que
cosa.
trabajarlo, van a tener que trabajarlo. Porque el fútbol está viendo toda esa. Todo esa, todo ese fruto, ¿verdad? Todo el mundo lo que está pendiente es la Copa del Mundo. Y en fin, baloncesto no es así. Así que vamos a tener que buscar la manera. Y no pueden ser, y yo creo que esto es algo bien importante. Y esto, pues a lo mejor no va a caer bien en FIBA. Yo sé que escucha, para la gente escucha el podcast. FIBA es bien eurocentrista.
Oh, sí, eso es
Bien
claro.
eurocentrista. ¿Qué es eso? Ah, no. Ellos hacen las ideas y piensan en ellos allá en Europa, ¿sabes? Y entonces cuando tú ves la clasificación del 3x3, pues, claro, si de Suiza a Francia es un brinco, de España a Francia es un brinco, o sea, el vuelo más largo en Europa tiene que ser 2, 3 horas, bien cortos los vuelos, los viajes y todo eso,
Y
pues
trenes
ellos,
también, que no tienes que coger
y
un...
trenes, exacto, y hay muchas formas de transportación allí en Europa, pues el ranking de 3x3 ellos lo hacen basado en la realidad europea. Pero, pues, y entonces, en América nosotros no podemos hacer la cantidad de torneos que se hacen en Europa, ¿sabes? La realidad es diferente para nosotros acá. O sea, un viaje de aquí a Argentina es 9 horas. O sea, que es complicado. Y entonces, pues, ellos lo hacen todo pensando en Europa. Y tú tienes que estar pensando también para acá un poquito. O sea, tienes que fomentar de que la NBA se una a lo que es FIBA también. Porque
Sí.
esos son los jugadores, la NBA hizo su liga, tienen los mejores jugadores del mundo y pues tienes que buscar la manera de adaptarte a lo que ellos, o sea, de buscar la manera de que la mayor cantidad de jugadores jueguen en tus torneos. O sea, mira todos
Es
los
que
jugadores.
yo te voy a decir algo. Vamos a hablar claro y esto sí entrar en la dichosa mierda esa que no quiero entrar. Si hay algún país aquí mismo, que, y en el caso que tú traes, Luis, el 3x3, que pueda acoger esto. Y si se lo toma en serio, sin pensar en la NBA, es Estados Unidos, no es más nadie. Esa es la realidad. Si Estados Unidos decidiera irse con FIBA, como dice, mira, esa pelea yo te voy a ayudar a ti. Y Estados Unidos entonces atrae entonces a hacer la mayoría de estos torneos en suelo de Estados Unidos, sería más factible, porque Estados Unidos tiene, en cuestión de logística y todo, tiene todo prácticamente para que tú te puedas ir a un tour, como tú dices, hacer más torneos y te puedes, tú, en 2 meses, qué sé yo, hacer 4 o 5 torneos. ¿Entiendes? Que te acumules puntos para allá. Pero por el otro lado, aquí mayormente en América, estoy hablando, en América, tras que San Juan, que no se puede dar el lujo de estar viniendo 2 y 3 veces acá, y la otra plaza es México. ¿Entiendes? Que son las que más se oyen acá en América. O sea, y yo creo que el único, o sea, si tú lo piensas así, así como lo estamos haciendo una conversación informal, pues mira, verano o X o Y mes, esto de X y Y, y empezamos en la Florida, y en 8 semanas o en 10 semanas vamos a llegar hasta California, claro está, yendo a Nueva York, pasando al mismo Chicago, bajando a Texas. Tú visitando esas ciudades y termino en California, Estados Unidos tiene todas las herramientas para montar un tipo de torneo así y poder cubrir y poder parear entonces con la facilidad que estos equipos europeos están.
Tienen que buscar la
Sí.
manera de crear algún tipo de acuerdo con la NBA, porque lo que va a pasar eventualmente, a lo mejor no pasa el año que viene, a lo mejor no pasa en 5 años, es que la NBA va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el mundial.
Exacto,
Ah, pero que
ese
yo
es el
soy
problema.
FIBA. Ah, pero que yo soy FIBA, pues demándame. Yo hago lo que me salga los cojones aquí. De hecho, ellos hacen el juego
Exacto.
estrella, ellos hacen un juego del mundo, ¿verdad? El juego de prospectos a veces ponen el mundo contra Estados Unidos, pues yo hago acá y olvídate, y los jugadores son míos y tú no puedes hacer nada. O sea, eso que tienen que buscar la manera y no pueden tener esa mentalidad allá en Suiza de que, ah, vamos a hacer todo basado en Europa y ya, y los demás que se jodan. Pues hermano, ¿sabes? Ahora, pues el Americop no tiene importancia. El Eurobásquet, pues sigue teniendo importancia y yo creo que es más bien por la tradición, la educación que también tienen las federaciones también hacia sus fanáticos. O sea, el Eurobasket es el torneo más grande y aunque no clasifica nada, sigue, o sea, sigue generando. De hecho, es todo un dato. Yo no sé si todavía es así. El Eurobasket generaba más dinero que el Mundial. Y yo vi los
Sí,
informes.
yo
Yo
leí una vez
no
eso,
lo
sí.
dudo, yo no
Yo
lo
vi
dudo,
los
de verdad.
informes. Por lo menos hasta el 2014, el Eurobasket generaba más dinero, generaba más en televisión, más países compraban. El Eurobasket daba más dinero por el Eurobasket por las estrellas que iban ahí de europeas, perdón, de NBA, habían algunas del Novik que a veces jugaba, etcétera, etcétera. O sea, y el Eurobasket generaba más, un torneito de 2 semanas generaba más dinero que el Mundial. O
Sí.
sea, ahora imagino que es diferente, creo yo, ¿sabes? Pero eso es otro tema,
Es
pero
como tú, es como tú dices también, tiene que haber, o sea, por lo menos allá, aunque no sea, aunque no estén involucrados directamente, pero los equipos de allá de la Euroliga, dentro de todo, están involucrados con el resto de los jugadores, aparte de las estrellas, y ellos y la gente allá conoce las estrellas de sus equipos. O sea, en el lado de acá, como tú bien dices, tuviste en el clavo ahí, el NBA. O sea, aquí lo que hay en la NBA y volvemos, lo que quien le pone presión de verdad a FIBA es la parte de Europa, porque a nivel de FIBA, allá es donde está el dinero. El dinero en FIBA no está en Latinoamérica, todo lo contrario, todos los equipos nacionales deberían tener un apoyo económico más fuerte de FIBA y no se da y no se va a dar. ¿Por qué? Porque
no,
pues,
el apoyo
volvemos,
económico es cero
por eso,
para todo el mundo.
porque como pues con la parte de Europa ellos corren casi todo, pues no necesitan estar bregando con los equipos de acá, porque les va a salir más caro
Pero
bregar con los equipos de acá en esa línea que seguir con cómo están y pues generando dinero pues con lo que ellos tienen allá en Europa.
ahí entonces entraremos en un tema que no vamos a discutir esta noche, pero
Claro.
entonces el asunto es, FIBA te quiere globalizar el deporte, vamos a ponerlo así de esa forma, pero lo hace con una mentalidad, como decía aquel señor, gustos de champán, o sea, lo que no es en el desarrollo de
Bolsillos de
jugadores.
mami con gusto de champán.
Exacto. O sea, ellos lo que están es, o sea, dinero, 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 donde yo voy a hacer dinero.
No,
Ahora,
cuando
sí.
llegaron las ventanas, el comentario era, cuando llegaron las ventanas, cuando las anunciaron, que eso fue hace 12 años, anunciaron, ajá, ok, tú quieres ser FIFA sin tener los bolsillos de FIFA. ¿Sabes? Y pues.
Y ellos, si tú te das cuenta, porque si mi fin, que fue lo que hizo FIFA hace años atrás, cuando se movió en esta dirección, este es el producto que tenemos, la gente está ahí, el fanático está ahí, nosotros tenemos que aprovecharnos esto, pero ya tú tienes el deporte establecido, o sea, a nivel mundial, o sea, tú lo tienes establecido, ya tú tienes esa pasión despierta. FIBA no lo ha logrado hacer, número uno, la razón que dice Luis ahora mismo, donde que es bien eurocentrista. Sin embargo, si tú vienes a ver donde quizá ellos han impactado más, y esto vamos a hacerlo a irnos 20, 25 años atrás, podemos mencionar África, porque el crecimiento en África, independientemente de lo que la gente piense, en cuestión de calidad en baloncesto, ha crecido, y en el mismo Asia, quizás no en la misma forma que África, o ponerse a la par que estos equipos europeos, pero sí se ve una diferencia de estas selecciones hoy en día a la que eran hace 25 o 30 años atrás. Si tú vas a América, nosotros tenemos una sola influencia. ¿Y de dónde viene la influencia de nosotros? Acá en el Caribe, me refiero. ¿De dónde viene la influencia de nosotros en cuestión de baloncesto?
Estados Unidos.
Estados Unidos, es NBA, y el que se califica la mejor liga del mundo. ¿Ok? A nivel entonces competitivo, en calidad de jugadores, ¿nosotros hemos podido parear con Europa? No, no hemos podido y esa es la realidad. Sin embargo, tú puedes ir entonces, bajar entonces al hemisferio, bajar allá a Sudamérica, buscarte estos países con el mismo Brasil, el mismo Argentina, que sí todavía, aunque sí tienen el impacto y la influencia de acá de los Estados Unidos, pero es más Europa. Y sin embargo, esos equipos sí han sabido aprovechar eso, a nivel competitivo hablo. ¿Ok? Y nosotros nos quedamos atrás. Aún nosotros quizás reconociendo cuál es el problema, o sea, a dónde es que nosotros tenemos que mirar, porque es que, y esto no lo vemos en los resultados de los juegos, ni lo vemos en cancha, quizás lo vemos, pero nos hacemos los ciegos, no queremos ver más allá, ¿verdad? De lo que sea una jugada espectacular, que es lo que nos gusta, lo que le gusta al fanático. Pero se ve hasta en el mismo comportamiento y la madurez del jugador. Y eso lo hemos hablado aquí 20.000 veces. O sea, ¿de dónde viene mi influencia y cuál va a ser mi actitud? Ah, ahorita ustedes enviaron ahí un comunicado que puso un jugador. Yo me caí para atrás, de verdad. O sea, yo dije, ¿pero qué carajo es esto? O sea, si, no, pues usted sabe lo que yo estoy hablando. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que decidir, pero FIBA como tal, volviendo entonces a lo que dijo Luis, que es eurocentrista, no ha podido llegar a ese punto donde se conecte, que quizá una selección como la de Puerto Rico o el baloncesto en general en Puerto Rico quiera moverse en esa dirección, pero lamentablemente FIBA no está dando las herramientas, tampoco, no las está dando, y ese es el problema. Por eso digo que es
Sí.
un tema larguísimo,
Pero,
pero eso es uno de los problemas grandes.
entonces, nada, para estaba buscando el calendario, por ejemplo, del equipo de Condi. Juegan el 22 y el 24
Ah, qué bien.
contra el equipo de Stephen Thompson. Ay,
Excelente.
vale, que los puedan conseguir, pero nada, vamos a verlo. Vale que los consigan. Yo me conformo con Condi y digo, dame uno de los Thompson y si puedes conseguir otro, pues mucho mejor, pero ese es el problema que están teniendo ahora mismo, que o sea, siempre pasa, no, siempre ha pasado. Y de hecho, cuando la FIBA y la G-League tuvo un acuerdo para soltar los jugadores y no, y que todo va a estar bien y que te los voy a soltar, hubo problemas con los
Sí.
equipos y vice, o sea, y hasta el, o sea, hasta los mismos equipos de BCN para soltar a sus jugadores. Dan
Y
problemas y le
aquí
hablan a los
ande.
jugadores, etcétera, etcétera. O sea que si, siempre hay ese problema. O sea que es algo que pues.
Y son a veces son jugadores que no están ni en la rotación. Y si nos vamos al BCN, todas las peleas que han habido aquí por jugadores que lo que ven son 2 minutos en un juego. Y hay
Ponce
peleas. O
eliminado,
sea,
Ponce, una vez Ponce estaba
sí.
eliminado y no, si te vas de aquí, cuando regreses no vas a tener trabajo, lo que sea. Bueno,
Y
pues,
así
claro,
son,
esto
así
está
son.
cabrón, mano.
Así
Así son.
son.
Esto está cabrón, así está todo.
Pero, y entonces, cuando viene, ¿verdad? Que está el tema de la regla de las 72 horas, pues si viene un jugador de Europa o si viene un jugador de Asia, pues ya se le van, lo sueltan en las 72 horas y se le van 24 viajando. Cuando vienen para Puerto Rico, un ejemplo. O sea, que llegan
Sí.
photo finish. Gary Brown llegaba a photo finish, etcétera, porque pues lo sueltaban ahí mismo. Va, te vas ahí, dice 72 horas, 72 horas. Y
Lo
pierde 24
solté,
viajando.
mira, ya lo solté 3 días
Ajá,
antes.
ya cumplí, sí, y perdió 24 viajando, por la escala, por esto y por lo otro. Así que nada, ojalá y que tengan una buena convocatoria. La preselección no ha sido anunciada, ya vimos dos fotos, ¿verdad? La de Cuba y la de Matías. Ojalá y que puedan complementar con los jugadores de G-League para, ¿verdad? Tratar de empezar 2 y 0 contra Bahamas, que eso va a ser muy importante para la clasificación del Américo. Entonces, ¿qué más ha habido por ahí?
Vamos a aclarar, nosotros no hemos visto dos fotos, vimos una sola foto con dos jugadores, por si acaso que después nos digan, no, oh, yo no he visto la otra.
Sí, un arte con dos jugadores.
Sí, exacto, porque después.
Sí, así que nada,
Lo que hay en BCN.
fuera de eso, cambio, un cambio de Cleon Payne de Caguas a Manatí por 2 turnos.
Tremendo Caguas ahí. Un buen trabajo de Caguas ahí con ese tercer pick de los próximos dos sorteos, porque creo que van a poder sacar algo mejor ahí que Cleon. Y pues Cleon tuvo sus momentos en el BCN, pero
Pero Caguas, siendo una organización seria, le dio las gracias a Cleón Peña, no sé por qué, pero le dio las gracias en un arte y en un post de redes sociales, así que nada.
el que nunca jugaba en Cagua, sí, por eso que es el equipo de Macao, él nunca jugó en Cagua, entonces pues gracias
Diablo,
okay. Gracias, Cleón. Ok.
pero mira, tuvo el
Pero si es que lo
uniforme
que
que se echó, lo bueno,
es que sé,
eso se da
no sé, mano,
cortesía.
así que se lo envían por texto, Ricky, qué sé yo, un WhatsApp y ya está.
¿En
Estamos
serio,
jodiendo,
mano?
sí.
¿En eso ustedes están?
Está
Ah, no, no, no,
bendito, ¿sabes?
Entonces,
a lo
¿qué
mejor fue
más?
el mismo cliente que lo hizo y lo envió allá. Y yo, mira, pongan esto aunque
También
sea.
tenía, a lo mejor tenía el password, sí.
O fue Emilio. Emilio lo más seguro lo
También,
hizo.
sí. No, a mí le tiene que estar molesto, los dos me acabo, tacho.
Ajá. Pero es un viejecito en la 30, está bien. Está bien.
Está
Bueno,
caliente eso por ahí.
ya está ready allí la canchita, ya está bonita, está linda. Eso es lo que han dicho todo el mundo, que está linda. Es chiquita, pero está linda. Eso. Hay
¿Qué
que ver
cancha?
la
La
de
Royal
Roger
Mount.
Mendoza de Caguas.
Ay, por Dios.
Ahora, ¿tú te
Y
crees que yo voy a ir a esa
ahí.
cancha a algo?
Son
Yo
una
tampoco, eso iba a decir.
gallera y.
No, 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 no. Vamos a poner. Imagínate que como quiera, yo lo que tengan sea un super coliseo. Llegar allí está cabrón. De otro pueblo y toda esta cosa allí, llegar allí en semana, esto, el único break que tienes es en un sábado, un domingo y cuidado. Así que, pues, bendito. Va a tener que buscar mucha gente de allí mismo, cerca de la cancha.
Mucha
Mucha gente
gente,
que va
pero
a
si
pie.
eso se llena con dos
Sí.
urbanizaciones y ya.
Por eso, allí está. Eso, la gente va allí caminando.
La
Eso es lo bueno.
sola besar, hay que ver cuando la tienen lista. Eso es bien importante. Entonces,
Pero esa está, pero yo pienso que esa está más jodida. Yo, lo
sí,
último
eso
que
está bien
oí
jodida. Eso está bien
sí,
jodida.
eso, yo no sé si
Ah,
eso tenga arreglos, así que pues. Ahora,
ansioso,
sí.
ansioso aquí esperando, sí, dale.
Ahora en BCN se han quejado de la cancha de San Germán, que es muy pequeña, ¿verdad? Para una postemporada, aunque allí meten 5.000, ¿qué van a decir para la de Cagua? ¿Y qué van a hacer para la de Cagua si clasifican a la postemporada? Porque ahí caben 3. Ahí no puedes meter 5 como en San Germán, ¿verdad? No son bleachers, son sillas. So, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir para Guaynabo? De verdad que no sé nada.
Se le
Por
pone una
eso.
extensión al lado y ya.
En la
Entonces, mira, tú
30
pones
mismo.
dos carpas en el parking, dos carpas en el parking y pones una pantalla y ya, pagas la mitad de precio y
Mira,
ya.
juega la final en Humacao.
También, ese sería el mayor cinismo en la historia del BCN.
Sí,
Ay,
así mismo,
Dios mío.
para que quepa más gente.
Entonces, hice un ejercicio porque Quebradillas ha cambiado muchos picks, ¿verdad? Durante los pasados años
Ah,
ha
lo
hecho
vi, lo vi,
transacciones
sí.
pegados con picks. Ah, pues coge este, más te doy un pick para que me lo aprueben y dame este otro jugador. Pues, y ahí hice un ejercicio de qué jugadores se seleccionaron con esos picks que tenía Quebradillas. Entre ellos está Josué Erazo, Jason Page, Jimmy Hilton Castillo, que se lo cogió Mayagüez, y yo creo que ha jugado bien poco, Alex Morales y Cristian Negro. ¿Qué recibieron a cambio? Nubes Rivera, Alex Franklin y Moncho Clemente. Y por Moncho dieron dos turnos de primera ronda, y uno de esos turnos fue Jason Page. Así que hay
No
que
le ha
pensar.
resultado no le ha resultado el asunto ese de estar cambiando picks.
Sí, porque, o sea, también obviamente si tú, pues tú puedes tener una lista, puedes tener todas las listas y pues vas que te puede dar una lista y tú puedes hacer una proyección, pero no hay garantía de que esos jugadores vayan a entrar cuando ya sean senior. So que eso es un problema que ellos tienen allí, ¿verdad? Pero esos han sido los picks, ¿verdad? Los picks que dieron se convirtieron en esos jugadores que le acabo de decir. Josué Erazo, Lance Tejada, Jason Page, Jimmy Hilton Castillo, Alex Morales, Cristian Negrón. Porque
Sí.
esto fue en el mismo sorteo de 2022. Quebradillas tenía un pick de Arecibo de primera ronda y lo dieron por Nube. Y ahí surgió Cristian Negrón para Ponce. Que es un buen delantero, ¿no? Muy buen jugador. Así que eso es lo que hay por ahora. Y nada,
No fue un movimiento porque no fue cambio, ¿verdad? Pero el Justin Reyes fuera varios meses por lesión en la rodilla, así que pues ahí tiene, pues impacta entonces. El equipo de Arecibo también, que pues ellos contaban con que pues ese fue el cambio que ellos hicieron por Walter Hodge, y pues ahí tienen un jugador menos. Vamos a ver qué pasa con Arecibo. Yo pienso que Arecibo tiene, o sea, no puedo, no, nadie puede decir que tienen un mejor roster que en años anteriores, pero tienen un roster que quizás con dos buenos refuerzos que escojan de categoría élite. Pueden estar peleando, pero definitivamente pues, la lesión de Justin los afecta, pues entiendo que van a ser fácilmente como 2, 3 meses y probablemente se pierda parte del principio de del BCN.
Sí, no, definitivo, afecta los planes que tú tienes, pero eso no está bajo control de Arecibo, tú sabes, eso es, hay
Claro.
que ver entonces, como tú dices, en qué dirección entonces Arecibo se va a mover ahora y ver entonces cómo esa aportación que ellos esperaban de Justin, cómo compensarla entonces con quizás un refuerzo, o sea, y ver entonces qué tipo de refuerzo tú vas a traer, ¿sabes? Porque si tú pues, pensabas traer jugadores para quizás la 3, la 4 o la 5, pues ver entonces qué movida yo hago, porque a nivel local no es mucho lo que pueden hacer. Yo no estoy seguro cuál es si ellos tienen picks en la primera ronda y ver
No, no
entonces
tienen
en
picks.
que en no tienen picks. ¿Ves? Que eso es otra cosa que por eso es
Que eso es
importante
a lo
los
que
picks.
vamos.
¿Entiendes? Ese es el otro problema que tienen ahí. Y pues ahí lo único, así como dicen, a corto plazo es moverte entonces en la dirección de los refuerzos. Buscar a ver entonces qué refuerzo
Y
tú puedas llevar.
la diferencia de Arecibo cuando, ¿verdad?, se hace un movimiento comparado con ahora, es que tú tienes una liga mucho más balanceada en cuestión de poder adquisitivo y los apoderados que están y las plazas que están ahora mismo comparado con hace 10 años. Así que hacer una reconstrucción se le va a hacer mucho más difícil que cuando se hizo cuando Arecibo hizo la reconstrucción, 2007, 2008, por ahí, que fue
Sí,
un
hace
poquito más
añitos ya.
fácil que ahora. Y de hecho, renovaron también en 2010, 2011, 2011, empezaron, 2012, perdón, trajeron talento nuevo, Walter, Denis Clemente, Guillermo Díaz, etcétera, y ganaron y siguieron moviéndose. Ahora es un poquito más difícil, ¿no? Los equipos quieren competir, los equipos quieren presentar el mejor plantel posible, tienen poder adquisitivo, así que va a ser mucho más difícil para ellos. Ahora, hay muchos rumores, y yo creo que aquí Chaman y
Ajá.
Ricky opinen, de que hay muchos equipos buscando entrar a la primera ronda ¿verdad? Por los nombres que han surgido y los que están rumorándose que ya les ha llegado a ellos. Así que, y están apuntando hacia Aguada, que es el número 2. También han hablado con Manatí, pero Manatí no quiere soltar el número 1, así que están velando ahora mismo al número 2. Santurce no quiere soltar el 3 y el 4. Y quiero aclarar algo que dije la semana pasada, de que hablamos de Ethan Thompson, Enrique Freeman, y se me olvidó el otro jugador, Ethan Thompson, Enrique Freeman, y quién más estaba ahí, que estábamos,
Mojarcles.
Mo Harkless.
Mojarcles.
Pues de esos tres, técnicamente uno le puede caer a Santurce, le va a caer a Santurce, pues Santurce tiene el 3 y el 4, o sea que le puede caer a Enrique Freeman, o le puede caer el mismo Ethan, si Manatí se arrepiente y coja a Marcus Howard, si entra Marcus Howard, o sea que Santurce tiene varias opciones ahí, pero ahora tiene una incertidumbre, lo que estábamos hablando, ¿verdad?, de las garantías y todo eso, que es
Sí.
que alguien puede brincar y coger ese número 2 y coger a lo mejor un jugador que quería a Santurce, o sea que esa dinámica ahora se pone más interesante. Aguada no, ¿verdad? No va a regalar el pick. Esa es una realidad. Pero está surgiendo eso. Si tú fueras Aguada, Ricky Chamán, ¿por qué jugadores tú lo cambiarías? ¿O lo cambiarás por otro pick? ¿O dame el 8, por ejemplo, dame el pick 8 y dame este jugador que sí me va a ayudar? ¿Sabes? Porque lo que normalmente nosotros hemos visto durante, ¿verdad?, no, la historia reciente de la liga es que, pues coge el pick y dame tres picks y dame un jugador del banco y resolvemos, ¿no? Ahora hay mucho valor en este sorteo, ¿verdad? En cuestión de los nombres que están y los que se han rumorado. ¿Cómo manejarían esa situación?
Mira, como yo soy el que te da la respuesta más corta, voy a contestar primero. Honestamente, lo primero que tú tienes que evaluar es lo que tú tienes. Eso es lo primero que tú vas a evaluar. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Si a mí me conviene cambiarlo o no. ¿Ok? O que si en ese grupo, con un número 2, no es un pick malo. Yo te diría que con lo que se espera en este sorteo, hasta un 3 y 4, Santurce no se va a quedar con las manos vacías tampoco. Y cuidado si es 5. Pero eso sería especulativo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quién demonios está en el sorteo y quién no va a entrar. O sea, y eso es expectativa, o sea, todo el tiempo es expectativa. Si este entra, no entra, este ya se comprometió, ya está el nombre inscrito o no. Ya declaró, sí, voy a entrar en el draft, aunque tenga 24 horas para salirse para el carajo antes del sorteo. O sea, es especulativo, o sea, y es difícil tú estar al frente de un equipo sin tú tener una garantía de que X o Y jugador, vamos a asumir. De que en este caso, pues mira, yo me quiera en Freeman, vamos a escoger a Freeman. Yo creo que uno de los nombres top ahí, porque el equipo de Aguada, pues, no está tan en tan estado crítico como quizás esté en otros equipos. Pues mira, Freeman, si Freeman, yo me entero de que Freeman va a estar ahí, yo no lo cambio, me tomo el riesgo. ¿Entiendes? Yo me tomo el riesgo independientemente. Vamos a ver si Manatí dice que Manatí tiene el primero y diga, ah, no, no, yo voy a coger a Freeman para el carajo, porque yo sé que Aguadero está velando. Ok, escógelo. Entonces yo escojo, tengo nombres para escoger. Pero al tú no saber qué es lo que viene del sorteo, porque rumores hay, miles de rumores, de verdad, hay miles de rumores. Pero oficialmente, ahora mismo, como está estructurado este sorteo, no hay ninguno. No hay ninguno. Porque cualquiera puede ser última hora, mira, no. ¿Entiendes? Si yo tuviera los nombres ahí, oficial, mira, yo tengo por lo menos asegurados 15 nombres, yo lo evaluaría con las necesidades. Si no, pues mira, te pido un par de picks de ahí mismo de la primera ronda. Ahora mismo Santurce, vamos a poner, mira, yo tengo la oportunidad de Freeman. Yo sé que Santurce quiere a Freeman, so yo te doy el 2, dame el 3 y el 4 tú a mí. O dame el 3 o dame el 4 y me da un jugador de los que tú tienes acá. O sea, esa es la mejor manera de jugar con esto. O sea, porque, número uno, el sorteo en la forma en que está estructurado, no, tú no puedes hacer planes, hermano. Esa es la realidad. El que tenga el dinero para hacer lo que ha estado haciendo Santurce, que eso lo hablamos la semana pasada, de que mira, yo sé que este jugador viene, o ya yo me reuní con toda la gente, o ya yo hice el acercamiento acá. Y si tú tienes el dinero para hacer ese tipo de cabildeo, vamos a ponerle esa palabra, pues mira, hazlo, fine. ¿Entiendes? Pero hay otro equipo que no lo tienen y se tienen que dejar llevar entonces. Por lo que tengo en el papel. Y en el papel, ¿qué hay ahora mismo en el papel? Nada. No hay nada. Tú puedes decir, tú puedes, nosotros podemos estar aquí hasta las 4 horas mencionando 25.000 nombres. Pero a la hora de la verdad, nadie sabe cuáles son los que van a estar ahí. O sea, es una posición bien difícil.
Sí,
Ahora.
y de hecho los nombres que se han dicho aquí y los que han dicho Bull Basket, hay muchos jugadores que se han mencionado, pero que todavía no se han inscrito y no hay seguridad de que se van a
Por
inscribir.
eso, ahí es que está el problema, exacto. Son nombres atractivos. Ahora mismo tú mencionas como Harley, dices, diablo, bueno, el mismo Freeman, dice, coño.
Bull
Marcus
Basket yo
Howard nadie
creo que,
sabe. Y
ajá,
tanto eso nadie sabe.
yo creo que Bull
Ay,
Basket inscribió a Tracy, que es un point guard que está en Serbia y se me olvidó el otro jugador. Pero, ¿verdad? Hay otros que todavía no han entrado, que ya se están mencionando. O sea, que eso, esa es la incertidumbre que hay ahí.
ahí,
Hay algunos que son una probabilidad alta y otros que son una
yo
probabilidad bajita, que puede ser sorpresa, pero sí. Ah,
por eso,
sí,
pero
perdón.
yo entonces lo que haría es mínimo, 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 o sea, 24 horas, dame 24 horas. O sea, tú, si el sorteo es el día 15, no estoy hablando que sea el día 15, estoy especulando aquí, vamos, estamos aquí hablando hipotéticamente. Si es el día 15, la inscripción cierra el día 14 a las 12 de la noche. Dame a ese equipo, 20, a ese equipo nada más, no, a todos los equipos, dame esa ventana de 24 a 32 horas para entonces yo evaluar mis opciones, mis alternativas que yo tengo. Pero, y Luis me lo ha dicho en sin número de veces aquí, aquí inscriben jugadores a última hora, aquí esconden jugadores, salen tres
Sí.
listas, o sea, es imposible. O
La
sea, si tú...
lista tienen que reunirse y vamos a poner que el sorteo, ¿verdad? Seguimos especulando, no sabemos la fecha, vamos a poner que es el 15 de febrero. Ya para el 9 de febrero tiene que estar la lista final, porque
Exacto.
si ya sabemos los nombres, si ya sabemos quién viene, si ya sabemos quién viene, ok, el 9 de febrero, para tener el fin de semana para estudiar y hacer cambio. Y
Exacto.
ya ir el 15, porque ese sorteo se transmite en vivo, ya tener todo cuadrado. Y mira,
Exactamente.
si hay un cambio, si quieres poner el sorteo más interesante por la transmisión, pues anuncia el cambio ahí mismo y no lo anuncias antes y ya está. Ah, mira, cambiaron el pick 1 por el pick 2, ya, y lo anuncias ahí en la transmisión. Pero ya, si es el 15, para el 9 de febrero, ya tiene que estar la lista final. Ah, no, mira que
Exacto.
apareció este, no, no va a entrar. No va a entrar, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar y ya, y se acabó. Y tienes ya, y la liga tiene el fin de semana para promocionar el sorteo, los equipos,
Los
Manatí,
analistas, los
los
mismos
analistas
analistas.
tienen tiempo para estudiar, los coaches tienen tiempo para estudiar y los equipos pueden hacer transacciones basadas en la información que ya tienen. Yo creo que eso sería
Exactamente.
saludable para todos. Pero el si es el 15, el 14 todavía están peleando. Ah, no, pero falta un papel, porque también hacen eso. Someten la inscripción, pero no someten los papeles completos y vienen a menos de 24 horas y vienen y someten el papel que necesitan para hacerlo elegible.
Ese es el problema.
¿Sabe? No puede pasar, no puedes pasar, ya eso tiene que terminar.
Yo con Aguada, o sea, y contestando la pregunta, Luis Mora, yo siendo Aguada, yo espero última hora. Yo espero
Sí,
última
yo espero.
hora. Yo espero última hora y yo veo qué tan interesados están estos otros equipos en ese pick número 2. Créeme, créeme, que si de verdad estos equipos van a soltar lo que sean a 2, 3 horas del sorteo, de verdad. Ajá.
Sí.
¿Están ahí o no? Sí,
Sí,
ok.
estamos aquí.
Pues eso. Sí, no, no, yo no, 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 no. Ah, sí, ok, pues déjame anotarlo aquí. Mira, yo te ofrezco este y este. Ok, déjame anotarlo aquí. Espérate, yo te contesto ya mismo. Y ya. Pero sin tú saber lo que hay ahí, está bien difícil.
Sí. Bueno, bueno, me toca a mí, ¿verdad? Contestar.
Sí, claro que
Okay,
sí,
okay,
dale.
okay, 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 okay. Bueno. Definitivamente, la estrategia de Aguada debería ser hasta dejar, aguantar el pick hasta lo último. Yo tengo que hacer el ejercicio también de mirar lo que yo tengo en el roster. Y si yo fuese el equipo de Aguada, yo tengo piezas en mi equipo, tengo piezas que le puedo sacar buenos jugadores, tengo piezas que no les he dado la oportunidad tampoco, que no han tenido la oportunidad de decidir qué vas a hacer con los jugadores que tienes, cuál es el plan que tienes con, lo, con los jugadores. Por ejemplo, Arnaldo Toro, John Holland. O sea, ¿cuál es el plan para esta temporada con esos jugadores? Iván Gandía. O sea, yo tengo que mirar esa parte primero. Porque si yo voy a añadir un jugador de impacto, que en ese segundo pique, estoy casi seguro que va a haber un jugador de impacto. A lo mejor aquí la duda puede ser en el pick de Cagua, que es el quinto pick, Mayagüez, que es el sexto pick. Digo, perdón, el sexto y el séptimo pick es Mayagüez. A lo mejor ahí yo tengo duda de por dónde, de por cuál dirección a lo mejor pues yo me puedo ir, porque pues hay que esperar a lo mejor pues en términos de uno. Pero tú, yo Aguada, Aguada sabe que alguien va a caer en ese, en ahí. Yo
Exacto.
tengo que, yo tengo que buscar también qué equipos probablemente tengan jugadores que me hacen falta a mí, a lo que yo estoy buscando. O qué equipo necesitan estar aquí arriba y me pueden dar un buen jugador por definitivamente pues por lo que yo tengo. O sea, yo no sé, mano, pero yo miro el equipo de Aguada y yo pienso que es momento de ellos dar un reset y independientemente de lo que pase en el sorteo, y volvemos, hasta después del sorteo yo no haría cambios. Mirar a verle a lo mejor un equipo como Ponce, que es otro equipo que uno mira y dice, coño, mano, esto que ellos tienen aquí, esto no va a funcionar. Y a lo mejor tú miras para ahí y dices, pues mira, ¿qué carajo yo le puedo dar? ¿Qué carajo me puede dar Ponce a mí por un Holland? ¿O por un Gandía? Alex Abreu todavía está, pues no sé, yo no sé qué va a pasar. También ese otro pointer que ellos tenían
Pero,
y pues,
chama,
no,
entonces,
no.
antes de que
Ajá.
prosigas, perdona que te interrumpa, vamos a abrir un paréntesis aquí. ¿Tú harías el cambio con un equipo de tu misma división? Cierro paréntesis.
Ahora, no tendría problema. Bueno,
Yo sí tendría, yo sí
yo
los
no
tendría.
tendría, yo no tendría problema con eso, porque al final del día yo tengo que moverme a otra cosa porque lo que tengo no me está funcionando. Y entonces, ahora, tú, claro, hay una, la probabilidad de cagarla con un equipo de tu misma división definitivamente está presente. Pero el punto que quiero ir también es, mira, a lo mejor tú miras el mismo Ponce aquí y tú dices, fíjate, ese pick de Ponce, claro, y volvemos, partiendo también de, como tú dijiste, que tienes toda la razón, que hay que esperar hasta el último. Es decir, si este sorteo va a estar bueno, fíjate, ese pick de San Germán me llama la atención. Ahora, ¿qué está dispuesto a dar San Germán por ese pick y por un Arnaldo Toro? O sea, hay tantas cosas que pueden pasar aquí con eso y claro, yo no creo que Santurce le interese subir a ese segundo, porque yo entiendo que Santurce sabe que pues en su tercero y cuarto están, yo preferiría, a mí me gusta más el pick de Carolina que el mismo pick de Aguada, Porque el pick de Aguada es casi un pick de presión. O sea, de que te van a poner presión con un jugador. Todo el
Sí.
mundo va a decir, ah, pues tienes que coger a fulano porque fulano es el caballo. Te voy a poner que venga Marcus Howard.
Sí,
Esa
ese
gente va.
problema.
El problema del segundo pick va a ser que ellos se van a montar del lado de ellos y van a decir, ah, el que quiera Marcus Howard, pues él tiene, me va a tener que soltar todo el equipo para pa este pick. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a meter las patas. O sea, la oportunidad de meter las patas a ella es alta. So, yo me trataría de mover a lo mejor a Aguada, viendo ya en esos últimos días, a lo mejor a moverme con ese mismo pick de Carolina. Y a lo mejor darle algo a Carolina que Carolina necesite, porque a lo mejor Condit no va a estar al principio. Yo pienso que los dos picks más importantes aquí, aparte de ese de Aguada, yo diría que es el de Cagua. Ese pick de Caguas todavía en el sexto, ese es como que para mí el wildcard de la cantidad de jugadores que a lo mejor se pueda. Y volvemos, es especulando. Y se dijo, lo dijo Ricky, esto es especular porque pues todavía no sabemos ni a quién han inscrito ni nada de eso.
Sí.
Pero por lo que sabemos de los nombres que se han mencionado, por lo que nosotros conocemos y sabemos y lo que nos dicen y lo que hablamos por acá. Probablemente en ese pick Caguas va a tener una buena oportunidad de jalar quizás hasta mismo Enrique Freeman.
No, yo no creo
Hey.
que llegue tan abajo. A menos
Bueno.
que él diga yo no voy a jugar en Puerto Rico. Pues ahí sí él va a caer abajo.
Volvemos. Hey. Volvemos viendo los equipos que están. A lo mejor Carolina es un equipo que yo estoy seguro que le puede brincar a Enrique Freeman, pero si en ese pick todavía por ahí está dando vueltas a Ercles, o está dando vueltas el mismo Devon Reed y a lo
No,
mejor pues aparece.
le va a llegar un buen jugador a Carolina, a
Por
Cagua y el
eso,
7 y
por
el 8
eso.
le va a llegar un buen jugador. Y
Por
cuidado
eso.
si el 10, cuidado si el 10, que es de Caguas también, van a haber buenos jugadores todavía.
Por eso que. Ese pick número 6 y ese pick número 5 de Carolina, por ahí la cosa. A esos dos equipos le cae bien
Por
bastante, bastante tiempo, porque no
eso.
se tienen que preocupar por estar que si fulano viene o no viene. Eso se va a tener que preocupar Manatí, Aguada. De Manatí, pues, como tú has dicho ya hace como de 4 semanas acá, pues Manatí pues están enfocados en Ethan Thompson. Perfecto. Eso ellos aparentemente pues lo ponen en piedra. Yo no sé si está en piedra, dependiendo de lo que pase acá, porque tú sabes que, o
Pero
sea, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Y hay un rumor de un jugador que está por ahí, que están diciendo, y yo sé que pues, no lo voy a decir yo, porque no, yo, o sea, no, yo no quiero ser el que lo dice. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Y vamos a decir Marcus Howard, vamos a traer Marcus Howard, porque pues, vamos, él es el jugador que pues, dijo que sí ahora para el equipo de Puerto Rico, y el hermano juega aquí en la liga, y a lo mejor pues alguien viene y dice, mira, viene Carolina y suelta y dice, como hizo Santurce, y dice, mira, hablamos con Marcus Howard. Ya esa oportunidad yo no la voy a dejar pasar, que venga ese tipo una temporada aquí, olvídate de eso, ya yo tengo a DeAndre, ya yo tengo otros jugadores, la oportunidad que venga Marcus Howard aquí, qué sé yo, y pues yo hablé con él, yo lo quiero. Tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes lo que va a pasar. Ahí entonces, Manatí y Aguada se van a antojar de decir, ah, espérate, pero es que si ellos, aquí nadie puede decir que puede jugar Marcus Howard porque yo no he hablado con él y yo tengo el primer pick y todo esto. Es un reguero
Es
de
que yo creo
estrategias
que
que al final
es.
del día, es como dice Ricky, vamos a estar hasta los últimos 3 o 4 días. El punto aquí es que yo entiendo que en la primera ronda, esos primeros 7 picks van a ser buenos. Yo creo que nadie va a perder,
Entonces,
a menos que metan las patas con un jugador que no venga, o que metan las patas con un jugador que pues no cae dentro de lo que tú tienes en tu roster. Y por eso es que la contestación mía en lo de Aguada es, tú tienes que mirar lo que tú tienes, que te hace falta. Ya tú tienes jugadores, que tienes a
qué
Gandiel, tú tienes
bárbaro.
a Toro, tienes a Holland, tú tienes otros jugadores de calidad en ese equipo. ¿Realmente tú necesitas poner otra estrella más ahí? ¿O tú necesitas dinero para a lo mejor
Pero
para par de refuerzo?
esa razón que tú acabas de dar, de que hasta quizás hasta el mismo 10, como dice el mismo, hasta ese pick número 10 sea bueno, menos hago el cambio. Porque los únicos equipos aquí,
Sí.
vamos a hablar claro, los únicos equipos aquí que tienen para ofrecer buenos cambios, Bayamón, el mismo Santurce, el mismo Carolina, porque tienen el elemento, el mismo Guaynabo, tienen elementos que a Aguada le gusta. Y como Chama no quiso mencionar a los jugadores, pero yo tampoco voy a mencionar los elementos que a Aguada le gusta. Exacto, y ustedes saben cuál es, porque tú mismo lo dijiste ahorita, Chama, en el chat. Menos lo cambio, porque yo no voy a reforzar. Quizás ellos tengan el ojo para un jugador como Hernando Toro, vamos a usar a Hernando Toro, o un jugador como el mismo John Holland, que a lo mejor no le interese mucho venir a jugar a Aguada, pero si Santurce dice, mira, ven y juega conmigo, pues, ah, mira, si Santurce, pues está bien. Tú no vas a reforzar un equipo, o sea, como estos equipos que yo te acabo de mencionar, en un cambio, perdiendo entonces ese segundo pick, aunque vayas a coger un jugador bueno, un sexto, quinto, séptimo pick, o sea, aunque tú vayas a coger un pick bueno allá, pero no va a ser lo mismo que tú coger un segundo si tú evalúas bien lo que tú tienes y qué es lo que yo necesito. La presión que ustedes mencionan, tienen toda la razón, la presión va a venir de todos lados, pero que se joda, es mi equipo. ¿Entiendes? Esa es la actitud que ellos tienen que tomar. En mi equipo se supone que yo tenga a las personas aquí que sepan que eso es lo que yo necesito aquí. Y se me hace más fácil a mí conseguirlo con un segundo, en un segundo pick que en un séptimo. Porque aunque yo vaya a coger un jugador de impacto, quizás en un séptimo pick, un sexto pick, quinto pick, vamos a ponerlo, no es lo que yo necesito. Yo mejor me quedo con
Ah.
el pick y espero hasta lo último, ¿entiendes? Y yo, si yo puedo sacarle lo
Y
más que él pueda sacar, lo saco. ¿Entiendes?
en esa misma línea, o sea, y con esto cierro por lo menos lo que tiene que ver con lo de la con lo de los primeros picks. Ninguno de los primeros tres equipos debería hablar de estrategia, deben callarse la boca, no hacer nada.
Claro, exacto. Y lo otro es
Ninguno,
que el
incluyendo
jugador,
Santurce.
que el jugador, eso que tú no quisiste mencionar, Chama, y lo digo ahora mismo, no le resuelve un carajo a Aguada, esa es la realidad.
No.
No le resuelve un carajo a Aguada. O sea, pero te
No, la
digo, todo es
necesidad. Sí,
especulativo,
sí, sí, sí,
hay que
sí,
ver
yo,
qué es lo que hay en la lista, y pues.
sí. Te pregunto, Modesti, de los equipos que tú ves, vamos a poner de los 12 equipos, de esos 12 equipos, ¿cuáles tú dirías que son los más que necesitan añadir jugadores? Que
Cagua.
necesitan expandir Cagua. Porque es un
Cagua.
equipo que hay ajá.
Cagua. El mismo Manatí, porque Manatí tiene muy buenas reservas, pero esos jugadores no han llegado todavía.
Exactamente, entonces tú, uno piensa en Manatí, tú tienes que buscar también decir, pues puñeta, yo necesito aquí un jugador que esté toda
Arecibo.
la temporada.
Arecibo te hizo un
Arecibo,
puercal.
Arecibo,
Arecibo.
Arecibo,
Sí,
sí, Arecibo.
pero el otro problema que tenemos aquí como liga es que no hay una cultura de hacer transacciones, no, o sea, no sé cómo me explico bien. O sea, voy a
Sí.
poner lo que yo dije con Aguada, lo que yo dije con Aguada, si yo fuera Aguada, si yo fuera Aguada con el 2, viene el problema que dice Chaman. Si se inscribe Marcus Howard y tanto son Enrique Freeman, Pamo Harkless, Jonathan Isaac, ¿verdad? Estoy tirando un nombre ahí al garete, pero eso no se va a inscribir, pero ¿verdad? Es uno de los nombres que siempre la gente dice por ahí. André Curbelo, RJ Meléndez, la gente me va a poner presión para coger ¿a quién? A Marcus Howard, por lo menos. O a Harkless, que ya hablé con él y me dijo que lo que quiere son 50 mil mensuales. Yo no puedo pagar eso. O sea, después, ¿qué yo hago? Como si yo fuera Aguada, yo cambio el pick. Yo más o menos proyecto el sorteo cómo se va a ir dando. Porque si Arecibo me llama para el pick número 2, ¿a quién tú quieres entonces? Ah, pues yo quiero a X jugador. Pues ya más o menos tú vas proyectando cómo se va a ir moviendo el sorteo. Ah, ¿qué pick tú tienes? Ah, no, tú no tienes pick, pues déjame buscar un pick acá. Y más o menos tú te vas moviendo y puedes hacer una transacción en la cual Aguada quede, vamos a poner quinto, sexto, séptimo, octavo en la primera ronda. Recibo otro jugador en la transacción. Y le resuelve, y ese otro equipo pues puede buscar el pick número 2, ¿sabes? Puede hacer un cambio entre tres equipos o entre dos equipos, ¿sabes? Pero buscar la manera de que yo tengo el 2, déjame coger el 8, dame un jugador y coge el número 2. No, aquí quieren, ah, yo quiero el 2, ajá, ¿qué tú me vas a dar? Pues yo tengo a Cuco y 50 mil pesos, ¿sabes? No hay esa cultura de que no, mira. Ese pick número 2 yo voy a conseguir a X jugador. Y yo te voy a dar este point guard, que fue mi point guard el año pasado, o fue mi backup point guard. Pues ahí tú te sientas y analizas y dices, coño, ese point guard me va a venir todos los años. El número 2 a lo mejor no me va a llegar. O no va a venir todos los años. Y yo que yo necesito en Aguada jugadores que estén aquí todos los años, o la mayoría de las veces, o que te juegue la segunda mitad de la temporada. Y ahora mismo, yo creo que es una estrategia buena para Aguada aguantar ese pick hasta lo último y llamar a los equipos después y decir, pues mira, ok, te doy el número 2, pero me tienes que dar este jugador. No es que le pidas a Condi, a Carolina, pero pídelo un jugador bueno, dame a Jesús Cruz y dame el pick número 5
Exacto.
y yo te doy el 2. Pues ahí tú
Exacto.
dices,
En esa
coño,
línea
pues
que tienes que ir.
Jesús Cruz va a llegar. Ah, pero coño, pero que en el 2 estaba Freeman o que en el 2 estaba Harkless. No me va a llegar, gente. No me va a llegar todos los años. Yo necesito ganar ahora. Yo tengo, o sea, y Aguada tiene mucha profundidad con los nativos. Y le cayó ese pick número 2. Coño, pues qué bueno. Pero no hay esa cultura, pues, de que, ah, pues dame Jesús Cruz, dame el pick 5, coge el 2. Y dame el pick número 1 del 29. Ya está. Pero aquí no hay esa cultura. Aquí todo es la coger de pendejo al otro, a la
Esa es la cultura,
jaibería,
eso es lo que voy a decir, por eso me
o
reí.
llamar, o ese otro apoderado que se encojona empieza a llamar a los otros equipos para dañarle el mercado al que tiene el número 2. ¿Sabes? Que
Sí,
es,
sí,
ese problema
sí.
es lo que hay aquí ahora mismo. Y pues es
La
lamentable, pero
cultura
es la realidad.
es pasarse de listo.
No,
Eso
yo escucho todas las ofertas con una libreta, sinceramente, bien a la antigua. Ok, el que me llame, ok, dime qué tú tienes en la oferta. Bim bam mío, ok, lo tengo anotado aquí, hablamos. El otro. ¿Quién me llama? Me llamo Bayamón. ¿Qué tú me das, Bayamón? Yo te doy esto y esto y esto y este pico. Ok, lo tengo aquí anotado. Yo te llamo. Yo escucho todas las
no,
ofertas. Ahora espero hasta lo último.
Bayamón va a ofrecer a Quascut
Por eso, pero
y
yo,
un soldado del
exacto.
sexto.
Pero
Sí, porque yo no
así
quiero soltar
mismo
gente
tú lo
así.
analizas y cuando llegue la hora de la verdad, yo lo descarto. Yo no voy a cambiar a mi pick número 2 por Cuactú. Ah, descartado, es que me haga la oferta seria. Mira, ¿estás interesado en la oferta? Cuando tú veas en realidad quiénes son los que están ahí en el sorteo, tú es una realidad. ¿Sabes? Porque si tú dentro del sorteo tú ves un jugador que te cuadra tu equipo y las oportunidades de tú escogerlo son altas, no lo cambie. No lo cambie. ¿Sabes? Por eso te
El
digo, mano,
mismo
ahora mismo todo es especulativo, bien brutal, ¿no? Sí. Pero
Ponce,
yo escucho. Desde ahora yo sí voy a escuchar y anotarlo.
el mismo Ponce es un buen momento para vender alto al mismo Al Horford.
Yo
Juega para la selección.
insisto, yo no, en cómo se han dado la situación de las divisiones, lo que hemos estado prácticamente hasta la última semana para decidir quién entra y quién no entra, yo no cambio ni yo no le voy a cuadrar un equipo a ningún equipo con un jugador de mi división. Yo no creo en eso, mano. O sea, yo no te voy a dar un jugador que yo sé que tú, chacho, ese jugador te va a poner a ti a punto de caramelo. Yo no te lo voy a
Ah,
dar.
no, claro, sí.
Si
No,
tú
esa
eres el que me
estrategia
vas
ya
a
ahí,
clavar.
claro, definitivo.
Sea, por eso yo te digo, yo tiro para el otro lado. Tiro para allá. Si me lo encuentro, pues me lo encuentro ya en los playoffs. O sea,
No,
pero
claro,
yo
pero
no voy ahora
como ahorita estábamos hablando de Aguada, pues claro, pues yo veo desde el punto de vista de lo que me conviene a mí. Allá pues yo digo Ponce,
Exacto.
porque pues, volvemos, yo tengo que mirar a lo mejor, pues mira, esta gente está desesperado porque no ganan, están en el sótano, pues por carajo, pues yo tengo que aprovechar con ese equipo y a lo mejor a ellos les interesa estar aquí en el segundo pick y me vuelvo y meter a lo mejor la pata con un jugador que no va a venir. O sea,
Pero ahora mismo,
es esa
¿quién,
parte.
quién, quién, en la otra división, ¿quién está? Manatí, Bayamón, Santurce,
Guaynabo, Carolina, sí.
Guaynabo, Carolina y Caguas, ¿no? Esos seis.
Ajá.
De
Guaynabo,
esos
Carolina,
seis,
sí.
por eso, de esos seis, ¿quién es el más que tú crees que me puede ofrecer? Esa es la primera pregunta. Y tú
Claro.
tienes que chequear esos rosters y ver entonces qué de ahí yo puedo traer para acá. Y tú mismo haz tu lista. Si
Claro.
este me llama. Si me llama Cagua, pues yo le voy a pedir a Cagua este y el pick. Si me llama Bayamón, pues yo le voy a pedir a este y el pick. Si me llama Santurce, le voy a pedir el pick número 4 y este jugador. Tú tienes que hacer ese ejercicio, ¿entiendes? Porque si tú comparas con lo que hay en la otra división que me puede ofrecer a mí, con lo que te puede ofrecer a ti, Quebradilla, Mayagüez, San Germán, Ponce y Arecibo, dime tú para dónde tú vas a mirar. Sé honesto.
Y cuando esté esa lista, por ejemplo, puede ocurrir lo siguiente. Que ese número 2 le ponga presión a Santurce. O sea, se va a poner que hay un equipo bien cerca del número 2. Y ese número 2 quiere un jugador que realmente quiere Santurce. Pues ahí tú dices, Santurce, aquí Santurce, toma aquí el número 2.
Exacto.
Me tienes que dar el 3 o el 5, o el, perdón, ellos tienen el 3 y el 4. Dame el 4. Tú vas a coger al
Exacto.
estudiante, pero me tienes que dar esto también. Y me tienes que dar esto
Exacto.
otro jugador. Y lo más que tiene Santurce son picks para darle futuro, porque Santurce tiene un montón de picks. O sea, yo los publiqué, yo creo que yo los publiqué y Santurce tiene un montón de picks de primera ronda y de hecho tiene los próximos 3 de Cagua. Que de hecho, ellos sacaron un pick de primera ronda de Caguas por Cleon Peck. Se lo sacó un Macao. Sea, que eso es porque ustedes vean los cambios que hacen a lo loco y ahora tú ves esos mismos equipos buscando entrar a la primera ronda de este sorteo.
Exacto.
Por Cleon Peck dieron un pick de primera ronda. O sea, está brutal. So, eso es parte de, o sea, yo creo que es importante esperar y ¿verdad? Buscar la manera. Y mira,
Y otra
y
cosa.
si el jugador que tú quieres está en el número 2 y cuadraste con alguien en el número 2, en cuestión de Mojarles es un ejemplo, pues hermano, magnífico. Magnífico para Aguada, magnífico para la liga. Pero, ¿verdad? Es un poco complicado, es un poco hasta loco, ilógico tratar de explicar la situación en la cual se encuentra Aguada y hasta las mismas ofertas que le hacen en ocasiones.
Sí, ese es el problema que ha tenido Aguada. O sea, también tú puedes hacer una lista y tú puedes hacer una estrategia y tú puedes hacer todo eso, pero si tú te comes la mierda también entonces con los cambios y tú quieres más de lo que realmente, tú te pones muy goloso con lo que quieres, pues entonces pues, estás jodido, porque es que tú puedes querer a lo mejor tú Aguada, tú puedes decir, ah, pues yo quiero aquel y quiero este jugador y este es el que yo quiero, qué sé yo, pero entonces encima de eso tú vienes y dices, ah, pues yo quiero 150 mil, o yo quiero 200 mil y esto y qué sé yo, pues te jodiste, nadie te va a dar el cambio, porque
Sí.
el sorteo está bueno también. O sea, no es como que vienen dos jugadores, tres jugadores buenos nada más y eso, estamos hablando de que yo entiendo que no en el peor de los casos, pero en el mediano de los casos, hay siete, ocho jugadores buenos aquí.
Sí, luego del pasado podcast, creo que fue Paul Vázquez, ¿no? Que anunciaba un ritmo. Esa era la
Sí,
escolta que yo estaba
Davon
hablando
Reed.
la semana
Ese era,
pasada,
sí, ese era el
que
que tú estabas hablando
jugó.
de LeBron James, del video de LeBron.
Ajá, y la federación ya habló con él también. Así que ese fue uno de los jugadores. También surgió en estos días, y yo no sé si Bull Vázquez lo anunció, pero yo no sé, pero hay un point guard en la universidad, es un guard, es un combo guard de 6-4 en la Universidad de Fordham, que se llama Kyle Rose, que aparentemente va a entrar al sorteo también, y es muy bueno el muchacho.
Ah, oh, wow,
Así
qué
que, o
bueno.
sea, no es algo espectacular, no, no, no es el diablo, o sea, va a ser o sea, no, va a ser un buen jugador de BCN. Y entiendo que ya lo que le queda, ya ha jugado sus 5 años en Fordham.
Sí que
Así
tiene,
que.
es el mismo caso de José Placel y Giovanni Santiago. Yo dudo que José Placel y Giovanni Santiago vayan a decir, ah, no vamos a jugar, qué sé yo, ellos no, o
Ellos
sea,
van a
no.
entrar, ellos,
Ellos van a entrar y son jugadores que estuvieron en la... Ajá.
a menos que pase lo de Arnaldo Toro, que Arnaldo Toro atrasó su entrada al BCN porque está estudiando maestría, ¿ves? O consigue
Ah, no,
trabajo,
claro,
que esa es otra cosa, esa es otra
sí, ese es
situación también, ¿no?
el... Pero yo dudo que con estos dos jugadores ese es el caso porque son dos fiebres. O sea, estos
Ellos van
chamacos
a
son dos
querer jugar,
fiebres. Sí,
sí,
estos son...
pero sí, ese es otro, Kyle Rose, es un combo guard zurdo. Está promediando 7 puntos en forehand, pero yo creo que va a transicionar bien para el BCN. Yo creo que va a ser muy bueno. Así que eso es otro de los nombres que. Ah, pero yo tengo un nombre aquí para Ricky. Espérate.
Y porque para mí, ya yo te dije lo que iba a hacer, yo espero hasta lo último.
No, no, no es paguada. No es paguada. O sea, no sé dónde está aquí. Espérate. No, 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 no. Mide 6-7. Espérate. Un segundo, mide 6-7. Se llama. ¿Ah? ¿Cómo es?
Ah, no, que se me había olvidado mencionar que también en esa semana que hablamos lo del podcast, también mencionaron a Jalen Sims, que fue Keating el que lo puso, que es otro jugador.
Pero lo habíamos mencionado en el podcast, ¿no?
Sí,
Él
lo
lo
mencionamos
mencionamos
en
en
el
el
anterior,
podcast.
pero a propósito de lo que estamos hablando ahora,
Sí, Kitty
lo
lo mencionó
disponible.
también, sí. Obviamente no estamos 100% seguros si ya entraron todos estos nombres al sorteo, ¿no? Ok, mide 6-7. José Román Angueira. Ok. En su perfil de Instagram dice que él es un salva vida y es un motivational speaker. Y también, también especifica que es demisexual.
Perdón,
Ah, okay.
¿qué es qué?
Demisexual. Ah, no sabes lo que es. Ahora me baja. ¿Cuál es la pregunta, Ricky?
Aquí.
¿Me preguntas a mí?
¿Qué es demisexual?
Bueno, no creo que esté bien expresado, de verdad, pero que es supuestamente, según José, ¿qué? ¿Román Angueira?
Sí.
¿Qué es demisexual para él?
No, no es lo que ha significado para él, es lo que es, o sea, el significado que, porque yo no entendí
Vea,
tampoco y me tuve que ir a buscar.
yo lo encontré aquí en Google, lo digo, Ricky.
Sí, dilo, porque de verdad yo
Bueno.
estoy como que en otra línea, pero ajá, dime. Ajá.
No, no, aquí, mira, dice aquí, y cito, un demisexual es una persona que no experimenta atracción sexual a menos que forme una conexión fuerte emocional con el otro. Se ve más comúnmente en las relaciones románticas, pero de ninguna manera se limita a ellas. Eso es un
Ok,
demisexual.
no, no era lo que yo pensaba. Ok, está bien. Gracias por la clase de lo que es demisexual. Pero eso puede ser un derivado de asexual.
Sí.
Ok,
Es algo
ahora
que
sí
se
está.
parece.
Está bien. ¿Y está el
Estoy por ahí
dermisexual o
andando.
no está el dermisexual?
No, ahí no sé. No. Ahí no voy ni a entrar, ni voy a preguntar.
Sí, no,
Bueno, sigue con los datos del jugador, olvídate.
Ok,
Ya.
ahora
Ya que
te pregunto,
estamos,
el equipo
aquí se
que
jodió el podcast, seguimos.
este jugador, José Román Angueira, este es su perfil, no es que él ha entrado a sorteo o ha manifestado su intención, ¿verdad? No, nada de eso, sí.
Para entrar, sí.
Va a entrar, ok. ¿Qué tan necesario ustedes piensan que es poner ese término en este tipo de sorteo o eventos? Vamos a ponerlo de esa forma.
Bueno, él no lo puso en el perfil, él no lo puso en la inscripción que llenó, lo tiene en su perfil de Instagram.
Ah, en su
Ah, por
perfil
eso, sí,
personal. Ok, está bien,
no, eso sería lo último.
no por eso.
Eso, hay que
Pero
poner los datos de la lista. Bueno,
eso es bueno, porque
pero.
si logra conectar y tener esa fuerte conexión, con sus compañeros de equipo, sería lo ideal, ¿verdad?
Pero. ¿Cuándo va a ser el momento, si no es que pasó ya y no lo han dicho, que alguien tiene esa solicitud y diga, yo me identifico como X?
Eso no va a pasar. Eso no va a
¿Tú
pasar
crees que no va a pasar?
porque, mira, yo hace tiempo atrás, cuando estábamos hablando del caso específicamente de Trevor Bauer, ¿se acuerdan? Yo
Sí.
traje unos puntos aquí sobre cuál debía ser la posición de MLB en cuanto a eso, porque prácticamente eso no estaba definido. Y lo que alegaban de Trevor Bauer era una conducta que él tenía que está aceptada en la sociedad, y que es algo, pues, libre y voluntariamente. Me explico, no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Pero que sí, en ese caso, MLB tenía la responsabilidad entonces de dar ese tipo de educación y hacerle ver claro a los jugadores, que eso es su mayor activo que tiene MLB, a estos jugadores, educarlos y cómo trabajar, y no tan simple, en este caso de Bauer en específico, no tan simple, vamos a castigarte al nivel de que hoy nadie lo quiere, porque ya el señalamiento está, las famosas, los salpicados, como decía Chaman el otro día, siempre van a afectar. Y era mejor educar y tú poder entonces brindar esa ayuda. Si tú entendías que lo que estaba haciendo era incorrecto, lo que pasa es que lo de él era una conducta. Y punto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de ese caso, yo hice un pequeño research de en cuántas ligas hay jugadores que se han definido como X, como dice Luis, no, X o Y, o Z o J o lo que sea, porque sabemos que pues, hay diversidad ahora. Y en MLB, nadie. En MLB, nadie, mano. A mí me sorprendió. ¿Sabes? Porque En la NFL yo no recuerdo a nadie. Yo sé, en la NFL sí hubo uno que sí, abiertamente lo dijo. En la NBA no estoy seguro. Yo no sigo
Sí,
mucho la
ha
NBA.
habido
Dos
dos centrales.
que se han identificado como homosexuales, gay, ¿no?
Sí,
Sí,
dos de
ok.
ellos. John
Sí, por eso.
Amici, que era el centro de Utah, y el gemelo. Uno que era gemelo, Collins.
Ok.
Sí, Collins. Pero
Exacto.
jugaron, no, si jugaron o no jugaron, jugaron bien poco después de eso.
A eso es lo que voy, porque todavía sigue siendo un tabú. O sea, yo te digo a ti, porque a mí estos temas así, pues eso era mi campo, eso es lo que son ciencias sociales. En la MLB, lo más aterrador que se escuchó fue cuando aquellos dos jugadores de los Yankees precisamente cambiaron a sus mujeres. Ustedes oyeron esa historia. Sea, conocen esa historia. Y ellos pues la cambiaron. Cuando llegaron al campo primaveral, dijeron, pues, que hay que informar, que hay que decir, bueno, ya. Yo hice un trade con fulano y le cambiamos, cambiamos las esposas.
No des ideas para veces.
No, 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 no. Lo que te quiero decir es que ahora
Aquí
volvemos
se
a
la
lo mismo.
cambia sin permiso.
También, y las atacan, y a las mujeres, las novias de los coaches también. Entonces, lo que te quiero decir es que en aquel entonces pasó eso. Esto está hablando de los 70, estamos hablando de casi 50 años atrás. Pues fine, pasó y mira, ellos tuvieron la valentía, el valor, el coraje de decirlo. Pero estos jugadores, dime los nombres, Luismo, tú no lo sabes. Hay que buscarlo, hay que buscar el caso para ellos. ¿Por qué? Porque no hicieron más nada después de ahí. A nadie le interesó, vete para el carajo. O sea, y es lo mismo que puede pasar, aunque estemos en el 2024, todavía sigue siendo un tabú. Hay áreas que quizás tú puedas entrar, como ha entrado esta generación, como ha querido hablar gente que está en esta sociedad hoy en día y que son más vocales, más comunicativos, son más claros hablando, pero todavía, mano, todavía, el día que eso llegue a los anales del baloncesto aquí en Puerto Rico, o del béisbol, o el voleibol, o lo que usted quiera llamar, va a ser un tabú. Es un tabú y a mí me gustaría ver el response de la liga, o si las ligas se han movido en esa línea, o si ellos tienen que moverse a esa liga, a esa línea.
Sí.
Está difícil.
Y en esa línea, y el mayor de los deseos ahí es que el jugador pueda estar en paz y tranquilidad también, porque al final del día, pues que pueda jugar sin esa distracción, o sea,
Por eso,
porque
pero honestamente.
el problema no es que sea cualquiera que sea su denominación sexual o cómo quiere identificarse, el problema es que lamentablemente, digo, para algunas personas y en específico de esa comunidad, la cultura en Puerto Rico sigue siendo una cultura, más cerrada. O sea,
Demasiado cerrada, pero dime tú, chama, y aquí háblame claro, de verdad. Aquí, donde no se ha condenado, pero sí se ha señalado, quizás internamente, y después entonces cuando el jugador se retira, es que lo vienen y lo dicen, o lo hacen público como si nada hubiese
claro.
pasado, pero la más afectada en esta parte es la atleta de sexo femenino. Porque
Sí.
aquí yo me acuerdo, todos sabemos, aquí no tenemos que entrar en detalle. Sabemos la inclinación o denominación, como dice Chamán, de cada atleta, porque lo han hecho público, ¿entiendes? Pero nadie se atreve a hablar de eso. O sea, y tú eres feliz, mira, meta mano, señor. Ahora, dime tú, en MLB, vamos a poner MLB, que tiene más de 100 años de historia, que nunca un jugador homosexual ha jugado pelota en Grandes Ligas. ¿Tú puedes creer eso o no?
No, es que no, y ahora
Yo no
tienen
lo
que
puedo creer.
y como se ha dado muchos de estos cambios a través de los años y de las décadas, tienen que haber más ahora, y probablemente entre ellos, a lo mejor entre jugadores y entre su amistad y su asunto, pues pueden ser vocales quizás entre ellos, pero en los medios va a ser bien difícil.
No, y
En
quizás
los
gente
medios
de
es
los
bien
medios
difícil.
sepa lo que hay también, pero van a esperar a que el jugador se retire. Cuando el jugador se retire, entonces a lo mejor le tocan el tema. Entonces tú me vas a decir que sobre los 80, 90 años que tiene el baloncesto superior nacional, nunca ha habido un jugador homosexual.
Mucho,
¿Tú lo crees
pero
posible? Sinceramente, dime la verdad. Si tú dices sí, es posible, Ricky, pero ok, fine. Yo no lo creo posible. Yo no lo
No,
creo.
porque es que si nos vamos a lo mejor a un asunto más cercano de gente que uno tiene cercano, que uno quiere, que uno adora, que gente que es familia, y tú miras, pues siempre a lo mejor hay una persona que se identifica en esa línea. Y con eso, pues volvemos, hay más gente, hay más personas expresando esa parte. Y pues uno sabe y uno respeta eso, y maldita sea el reportero que se ponga a joder con eso en una situación. Ahora, antes lo podían hacer, pero como están las redes ahora y como están las comunicaciones ahora, de lo que son los reporteros, no va a pegar a joder. Los que van a joder son probablemente pues la parte conservadora que vea brega con las iglesias y con todo esto, que es el
Exacto.
mayor, que es quien hace más fuerza contra eso. Y ahí es donde pues es tan complicado. Y en el deporte aquí, pues claro, aquí se mezcla la política, aquí se mezcla también lo que es la religión. Ya esto es ver lo que pasó con el equipo de Carolina también con el tema religioso. O sea, es complicado. O sea, tú haces eso en un equipo donde pues se mueva bastante esa parte conservadora y se cumple. Mira Ponce, el alcalde Ponce es bien conservador. Y allí hay una relación entre el municipio y el equipo. A la vez que un jugador o algo diga o se vaya en esa línea y eso, pues va a haber presión, va a haber presión. No, de los medios nadie va a poder decir, a lo mejor nadie se va a atrever a decir nada porque sabes que le van a caer los chinches. Van a estar
Totalmente
las
innecesario,
televisoras.
es que es totalmente
¿No?
innecesario. Pero entonces,
No.
si surge esa reacción como tú dices, que es la que yo entiendo que va a suceder, o sea, sucedería, porque esto es hipotético. O sea, pues mira, si tú como un profesional, vamos a ponerlo, reportero, whatever, la capacidad que tú tengas, tú entiendes es que algo es totalmente innecesario, ¿por qué entonces existe ese tabú? O sea, ¿por qué existe ese tabú todavía? O sea, de que un jugador pueda identificarse, claro, loud and clear, como dicen en inglés.
Sociedad conservadora, está complicado
No, para algunas cosas, chama. Aquí lo que es.
y tiene que haber un miedo dentro de todas las cosas también, pues son
Pues claro
personas
que hay un
que van
miedo.
que ver un miedo brutal por tú irte en esa línea. Mira, y estamos en baloncesto, ¿verdad? Pero pasó con el boxeador también, o sea, que tuvimos el boxeador pues que también que se declaró y todo esto y tuvo sus par de peleas y todo esto y obviamente pues él lo utilizó de otra manera, él lo utilizó como pues a lo mejor para empujar su carrera y toda esta cosa. No le fue bastante,
Resultaste
no le
ahí.
fue, no le, no le fue muy bien, no le fue muy bien. Y después de casi 1 o 2 años pasó al olvido. O sea, no hubo más sobre eso.
No, y la gente,
Y
¿y por qué la gente lo va a recordar? Dime.
por eso.
Por eso. Pero te digo,
Que
conservadores no
no
son.
debería, que no, que no, que
Claro
no
que
debería
no.
hacer, que no, a mi entender, para nadie fuera de lo que es tu círculo personal, a nadie le debe importar qué es lo que tú haces
Claro
en tu
que no.
trabajo
O
y qué es lo que te gusta
sea,
hacer.
pero no es que seamos, o sea, yo entiendo la parte que tú dices de conservadores, porque los conservadores, yo en general yo no te puedo decir que esto sea una sociedad conservadora, aunque, bueno, siempre terminamos en la misma cosa, pero
Sí.
aunque lo que hemos visto las tendencias políticas en los últimos años, parece que sí, hay mucho más conservador de lo que creemos. Lo que quiere decir es que refuerza más mi teoría de que en Puerto Rico lo que existe es una hipocresía general, bien cabrona. O sea, se venden como una cosa, pero son otra.
No,
Ese
eso
es el problema que
definitivo.
hay aquí en este
Eso
país,
es otro
a
problema
nivel
también
social.
que hay con eso. Pero es un tabú
Bien cabrón, mano.
que viene arrastrado de sociedades conservadoras y pues es bien difícil
Pero están.
competir 500 años contra que 50. O sea, es complicado
Pero ese es el problema.
y es bien difícil que un jugador se vaya en esa línea. Y claro, estamos hablando de esto y el significado que está dando el jugador aquí, no tiene que ver casi ni en nada con eso. Es lo que está básicamente el significado aquí de eso, es que pues él prefiere pues algo más romántico y una conexión más con la pareja que tenga, no importa si eso, porque esa es la definición. Y claro, pues
Sí.
uno ve eso y a lo mejor nosotros le sacamos punta aquí pues por el asunto de que diablo, mano, él puso eso, pues mira, esto es la generación de
No,
ahora, que a veces pues quizás pues que a lo mejor todavía le falta como que entender un poquito los entornos de dónde está y que la gente entienda eso, porque pues el que tenga eso, pues alguien lo va a decir, o sea, nadie, a lo mejor nosotros buscamos el significado ahora, pero hay gente que no, y qué va a pasar, pues le va a poner un significado que no es, a eso.
pero es que tú puedes, tú, Diablo, bueno, me diste un tema que de verdad que, mira, tú puedes darme la definición sin darme el término. ¿Entiendes? Y yo te puedo dar dos o tres nombres. Digo,
Claro.
que se conocían con otros nombres, mejor dicho, hace años atrás.
Definitivamente, definitivamente.
¿Entiendes?
Lo que
Se
pasa es que,
conocía.
pues, estamos también en un punto donde, pues, le queremos poner un nombre a
Ese es el
algo
problema.
científico o que vaya en la línea de lo que es la definición también de las cientos de definiciones que hay ahora también de cosas, pues, y eso que hay ahí. Pero lo que
¿Cuál
es
es tu actor
para mí en ese.
favorito, Chama?
Ah, oh, wow, mano, actor favorito. Uf, pues, que pues, son cuántos, no sé, pues podría decir. Ah,
Tenemos Clova.
Ay, María, estás calladito, lo sé que estás calladito, Alejandro.
René Monclova. No, René
No, no,
Monclova es de los mejores por aquí,
honestamente.
sí. Si te fuera a decir un actor favorito, mano, mira. Brad Pitt. Podría
Ok,
decirte que es uno de mis actores favoritos.
Brad Pitt. Y es tu actor favorito porque los papeles que él ejecuta a ti te llegan, o sea, te levantan pasión y esto es sin ánimo de joder, chama, te estoy hablando bien en serio.
No, no, porque me gusta la película y me gusta el papel que hizo y entiendo que lo que la
Exacto.
interpretación que hizo pues me gustó, no importa lo que haga, no sé, no,
Es la cosa.
y si hace una interpretación mala, pues una interpretación mala lo puedo reconocer también, no sé.
Pero te
Pero,
lo disfrutas.
claro.
¿Tú eres demisexual?
No.
Pues ese es el punto. Por eso te digo, te puedo dar 20.000 definiciones, 20.000 nombres a eso. O sea, a
Sí.
mí,
No, no, no,
yo veo
porque
actuando al
ajá.
mismo Brad Pitt, sí, pero pues, de todos los tiempos, yo tengo que decirte Al Pacino, el mismo Robert De Niro, te puedo decir Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, muy buen actor, ha mejorado del cielo a la tierra. O sea,
Tico Blades.
¿cómo? ¿Cómo fue el
Tico
nombre?
Blades.
Tico, esta es la segunda vez que lo
Tico Blades.
menciona. Me
Yeye.
preocupa eso. Mira, no, pero, son gente que cuando tú las ves en un papel, tú le prestas atención y te despierta, te hace
No,
sentir
porque
algo.
sí, por eso, porque
Espérate, hay
uno
una
las admira por lo que
conexión.
hace. Porque uno
Me
las admira
gusta
por
lo
lo que
que
hace.
este hace,
Sí,
cómo él
sí.
lo dice, cómo él lo hace, cómo él lo proyecta. O sea, por eso te digo, o sea, pero como tú dices, o sea, a la gente pues le gusta ponerle nombre a todo ahora, ¿verdad? ¿Entiendes?
Sí,
Ahora, yo.
claro, no. Básicamente de lo que está hablando aquí es un punto medio entre lo que es una persona sexual y asexual. Y es el punto medio demisexual.
Sí.
Así está la definición. So, básicamente es eso. Es una persona que pues, en el medio hay gente que es sexual porque le gusta todo lo que encuentra por ahí. Hay gente que pues, está en el medio y hay gente que es todo lo contrario, que no tiene ninguna
Nada,
atracción
nada, no le
sexual por
despierta
nada,
nada.
por
Y
absolutamente
eso
nada. Y
yo
pues,
lo entiendo perfectamente y lo respeto también. De
claro.
verdad que sí. De
Claro,
verdad que
y
sí.
ya, sí. Pues
Mira,
básicamente pues él quiso definir eso, sí. Fuera de
dime,
eso,
Kiko.
vamos aquí, paramos con el podcast de
Jugando
nosotros.
pelota dura. No, tacho, no. Nada más se nos pueden parar al lado con estos temas.
Mira,
Ni ellos se atreven a hablarlo, imagínate. Ajá, dime.
en cuestión en Euroliga, Marcus Howard promediando 25 puntos en los últimos tres juegos. Tuvo un juego de 33 en el medio. En ACB, 20 puntos contra Manresa. Así que está jugando muy bien. Marcus Auer se ha mantenido consistente esta temporada, su segunda temporada. En Europa, Trent Frazier en Rusia termina en la primera semana de febrero. Después va a jugar postemporada. Y una muy buena posibilidad de que venga con Ponce a jugar. Así que pendiente a Trent Frazier.
Bueno, esa es buena, esa es buena.
Muy buena, sí, para Ponce. Eso podría cambiar totalmente los planes y darle la oportunidad a Celio, ¿verdad? De tener el equipo completo a ver qué hace con ese equipo. Fuera de eso, actuaciones destacadas. Los Thompson jugaron en contra, así que muy buen juego de ambos. Así que
Condi tuvo un buen juego también,
Condit ha tenido
en esta
buenos juegos
semana,
allí
sí.
también. Así que siempre, ¿verdad? Está su oportunidad para él. Fuera de eso, no ha habido más nada nuevo, ¿no?
Bueno, tú mencionaste en estos días en tus redes y lo mencionaron hoy en el vocero que Mary Batista probablemente pues sea la están nominando para vicepresidenta del BCN. Eso fue lo otro que
Sí,
mencionaron.
eso, sí. Sí, sería un buen nombramiento. Yo no la conozco personalmente, pero sí todas las personas con las cuales he hablado, que han sido pues de la política y de, ¿verdad?, el plano profesional, me han hablado muy bien de ella. Así que si puede traer, ¿verdad?, todo eso que me han dicho sobre ella, si lo puede traer al BCN, sería un plus para
Mira,
la
y en
liga,
Instagram,
porque
no dice si es
de eso
demisexual.
carece. Ah, aquí nos van a cancelar.
¿Cómo fue este? Dime, chama,
Porque le
que
pregunto a
no te vi.
Modesti si en Instagram no dice si ella es demisexual.
Ah, bueno, si se quieren. Ay, Dios mío, es el señor. Pero es que no tiene ninguna obligación, de verdad, si el muchacho es demisexual, de verdad. Mira, pero no se ponga, la gente no se ponga a joder con eso ahora, mano. No, tú no, chama. Yo sé que tú vas a ser jodiendo. Pero no, pero que la gente rápido le saca, tú sabes. De hecho, mira.
No, yo estoy jodiendo con Modestia, a ver si le había chequeado el Instagram, mira.
Bueno, él habló con
No
gente
la
de Puerto.
conoce.
Chama, ven acá, ven acá. Chama, vamos a repasar estos últimos 137 segundos. Él dijo, hablé con
Dale,
gente de
dale.
la política.
Ajá.
Y eso. Y eso. ¿Qué tú puedes esperar, dime?
Oh, mira, ella estuvo en Recreación y Deportes, ¿verdad?
Municipal de San Juan, como por 2 cuatrenios. Ahí estaba Santini, así que
Sí, sí,
ya tú
sí, sí,
sabes.
sí, sí. Sí, que
Ay,
tiene.
Virgen, ya tú sabes. No, no. Dale, dale. ¿Cuál es el plato? ¿Cuál es el plato? No,
No,
no, no, no.
estaba Yulín, ella estaba también con Yulín, yo creo, así que
Ah,
fue.
pues, ¿y
Creo que era
Yulín es
asesora.
demisexual o no?
Eso sí. Bueno, Yulín, yo no sé, ahí. No.
Hace un pavo bien bueno, me dicen.
Que hace unos
Santa.
pavos allí, no sé, pavo sexual, no sé.
Soso, pero queda bien.
Dios mío, es el
Bueno,
señor.
el plato, yo tengo que hacer una pregunta a Chaman porque puso una foto en sus redes.
Ajá,
¿Le habló
cuéntame.
pastelillo? No,
No,
yo
no,
quiero
no.
saber qué carajo estaba comiendo una sopa de lasaña.
¿Quién?
Chama.
Yo la hice.
¿Tú? Ah, tú hiciste una sopa de lasaña.
Sí, busqué
¿Qué, que te
Llevé
quedaste
una
corto en
receta.
algo? ¿O qué? ¿Pasaron una
No,
lasaña de nuevo?
¿cómo se va a quedar corto si
No.
es una sopa de lasaña?
No, quedó bastante buena, mano, y el feedback ha sido bueno. O sea, es que
Ay,
me quedó bien, me quedó bien, me quedó bien. No,
el
y
pan.
fíjate, no es nada de otro mundo. ¿Sabes? Lo diferente a una sopa regular es el tema, a lo mejor, de la salsa de tomate y eso, pero hay sopas que son sopas de tomate y cosas así, pues. De lasaña,
Espérate, espérate, chama.
la vi. Ajá, dime, cuéntame.
¿Tú hiciste una lasaña?
No, no, yo no hice una lasaña. Hice una
No.
sopa con ingredientes de lasaña.
Ok, con todos los ingredientes de la lasaña.
Sí, básicamente sí, con todos los ingredientes.
Y la pasta de la lasaña.
Exacto, sí, puedes romper la pasta en cuatro o
Ay,
cinco
Virgen.
pedazos
Y le echaste
y.
los quesos que
Ay,
lleva la
Dios
lasaña,
mío.
se lo echaste a la sopa.
El
Ay, Dios.
queso es al final,
Los quesos, los quesos.
son dos quesos, el mozzarella y el, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre ahora, el que
¿Picota?
es como el ricota, exacto, ¿eh?
Y no
Eso
le
es
echaste
un
más ningún otro queso.
queso. No, no, ningún otro queso, eso es lo que
Pues eso
son,
no es
es
una
sencillo.
lasaña. Pues no es
Pues
una
no es una
lasaña,
lasaña.
exacto. Ah, bien,
¿Cómo
chaval.
es? Que no es
¿No
una
es una
lasaña.
lasaña?
Es una
Hiciste
sopa
un
de lasaña.
reguero ahí con agua.
Una sopa de ingredientes de lasaña, eso fue lo que dije.
Agua y sal. ¿Qué? Ay, Luis Modela.
Quedó buena, quedó buena, quedó
Está
buena,
bien,
quedó
no, no, no.
buena.
Olvídate, nadie ha dicho lo contrario.
No, yo sabía que venía por ahí, yo me preparé.
No, yo no sabía nada, yo me estoy enterando hoy. A mí no me incluya en
No.
eso, porque
Sí,
yo no
porque
sabía.
si yo voy a un
Pero quedó
sitio,
buena.
porque
Ajá.
eso es moda ahora. Necesito una sopa de lasaña. Ahí los quesos.
Mira, no, no vayas lejos, Luis. No, cómprate un pote y ahora voy con lo mismo. Un pote de Chef Boyardee de lasaña y le echas agua y sal y ya. Y un
Ya
cubito
está. Mira, nadie ha hecho
¿La empanadilla de Chef Boyardee?
no las han hecho
No.
todavía,
No, no las he hecho. No, no. Ya están las
Ah.
empanadillas de arroz con gandules.
¿Qué?
Sí,
¿Qué?
eso.
Ay, por Dios.
Ay, no.
Eso mismo,
Yo
Luis Mo, bajó con gandura dentro
arroz con gandules.
de
Ajá.
Ay, por Dios, ¿dónde hacen eso?
Pues por ahí.
Sí, no, no, ni diga el nombre de la gente, búsquelo.
Ah, y otra pregunta, ¿ustedes irían al sitio ese que te ponen a 100 pies a comer?
¿Para qué carajo?
Tampoco esa mierda, eso
Eso es
no,
la
no me gusta
estupidez más
tampoco,
grande del
eso es
mundo, no
una
me
mierda, sí.
jodas.
No, y
Sí,
sí, eso es una mierda.
La vista que tienes es espectacular, imagínate,
No,
todo
muchacho, me da más hambre.
los edificios abandonados.
Yo necesito sentarme tranquilo con mis dos pies y toda la cosa, sin ninguna distracción pendeja, ni nada, yo necesito sentarme como
La
soy,
jodienda es
así.
que la gente se trepa. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántas personas son? ¿100 personas, Luis Mo? O yo leí mal.
No, y
No,
cada
no, es
vez menos,
menos.
es menos, es menos. Son como
Menos.
25
Vamos
los
a
que
poner
caben en la
por
cosa.
ahí, sí.
A esas 25 personas que han aprovechado esa oferta gastronómica, les quiero preguntar una sola cosa. ¿Todo bien en sus casas?
Yo quiero,
¿Todo
yo
bien?
quiero. Es un gimmick, es un gimmick, es un
¿Qué
gimmick. Tú sabes
gimmick?
que aquí en
¿Pero
Puerto.
qué? Es que yo no le veo sentido a eso, mano. De verdad, yo
Es
no le
un
veo
gimmick.
sentido.
Bueno,
Es por eso, es
pero.
esa
El
parte
que
del gimmick.
tenga, el que conozcan los cocineros, por favor, me dan el contacto. Que voy a cuadrar con ellos y en alguno de los platos yo voy a hacer la salsa con Ricky. ¿Para qué hace Ricky?
Excelente. Excelente.
Vamos a
Hacemos.
Walgreens, vamos a Walgreens un momento para buscar el ingrediente más
Claro que
importante.
sí. En la sección de laxantes.
Exacto. Y hacemos la salsa y se la llevamos, ¿verdad? La vendemos,
A
obviamente, la
ver.
vendemos.
A ver si
Ah.
van a bajar tan rápido como suben. Porque se
¿Cuánto
van a
tiempo se
cagar todo
tarda?
encima, ¿verdad? Ahora, dejándonos llevar por eso. A toda esta gente de la comunidad de la playa de Guayanilla, que tienen restaurante allá. Vayan
Allá para
vayan
allá.
y compren el carrusel que está en el castillo, ¿ok? Que antes estaba en Ponce. Y pongan
Ajá.
un restaurante comiendo en el carrusel y ya. Tú vas sirviendo el plato y tú vas montado en el caballito, sub y baja, dando vueltas, comiéndote tu chuleta cancán, arroz
Tú me
manposteado.
estás, pero tú estás hablando del carrusel que estaba en Plaza del Caribe.
Ese no es el que está allá, sí, ese mismo.
Sí, ese mismo.
Pero lo único que dando vueltas y te comes las empanadillas de arroz con gandules. Dando vueltas. Haces tu videíto, subes tu story, tú sabes.
Hay
Esas son ideas.
que
El que
mi gente.
se
Quédate
quiera
esa
trepar en cosas, que
pizza.
vaya para allá para Toro Verde y mira, así que quiera comer,
No, el
pues
que se quiera trepar en
vaya
cosas, que me avise de la que está haciendo mucho frío acá, ¿ok?
hay que hacer el 12 Magnífico Challenge. Compra una empanadilla, arroz con gandules y se la come mientras lo tiran de Toro Verde. Y
Lo
se
que se
graba y
trepa.
nos envía el video.
Exactamente. Trepado. ¿Ok? Lo quiero trepado.
No, mientras está corriendo de un lado a otro, se come la
De un
empanadilla
lado
ahí
a
mismo.
otro, comiéndoselas, de verdad.
Sí.
O miren a este, comiéndose la empanadilla mientras mete una güira. Ah, muchacho, excelente. Hay tantas ideas, mano. Debemos ser tantas ideas y la gente todavía como que no las encuentra. Pero nos consultan, nosotros le damos más ideas, de verdad.
Ok, bueno, ya estuvimos ahí, volvemos la próxima semana.
No, espérate, no, dame los picks de esta semana, dime. ¿Quién gana sábado y domingo?
San Francisco, Baltimore, Detroit y con el otro juego, se me olvidó. Está Houston en Baltimore, ¿no?
Houston en
Los tengo
Baltimore,
aquí,
Kansas City y
sí,
Buffalo.
exacto.
Ah, Buffalo. Pero siempre hay una sorpresa. ¿Quién podría ser la sorpresa? Si yo, Houston podría ser una sorpresa. Houston en Baltimore podría ser una sorpresa.
Eso sería un palo. Bien bueno.
Sí, pero si
Hay que
no,
preguntarle a
yo
Raúl.
Ya, mándame los tuyos. Pero no me dé los juegos de
creo
CBS.
que. Ok. Mira, San Francisco.
Yo sé, tacho, ¿eh? No sé ni por qué pregunté. Ajá.
Mira, yo creo que va a ganar el, yo creo que va a ganar el Tampa Bay.
A rayo.
Sí, sería un tal.
Kansas City
Kansas City, o sea,
y
son dos
aquí
sorpresas.
no sé. Y último.
Okay.
Okay, Baltimore, Kansas City, San Francisco y Tampa Bay. Diablo, está bueno eso.
Sí.
No, yo me voy, hello, me voy a ir con Baltimore. En el otro juego me voy a ir con me voy a ir con Buffalo. Me voy con Detroit y con Green Bay, claro está.
Claro.
Sí, muy claro que me voy
Ni que
con Green
decir.
Bay. Y ya yo les, no tenía ni que preguntarme, pero yo les di las razones ahorita, porque yo entiendo que Green Bay se puede preparar mucho mejor.
Y a veces
Pero son.
hay hasta esos mismos equipos que descansan una semana, a veces, ¿verdad? Tienen sus problemas empezando el juego. Específicamente empezando el
Sí,
juego.
y San Francisco yo no lo veo como. O sea, Green Bay le ganó a Dallas, en Dallas, claro está, pero mucha gente ahora pues se ha dado cuenta que fue lo que yo le mencioné a ustedes. Dallas lo que nos ha ganado de los últimos, nos había ganado, era un juego nada más de los últimos 10, y nosotros allá no perdemos prácticamente, y después salió el dato de que ellos nunca han perdido en ese estadio, Green Bay. San Francisco tampoco tiene una base de fanáticos que sea, que meta presión, vamos a ponerlo de esa forma. O sea, San Francisco yo no lo veo como quizás Filadelfia. Filadelfia sí tiene una base de fanáticos que la presión el jugador la siente, pero en San Francisco no, de verdad que no. Y pues lo que te dije de la defensa, de cómo jugar, no dejar a Purdy que juegue en su comfort zone, ver entonces cómo ese secundario ayuda, entonces y mucho blitz, y claro está, lo voy a decir, ¿verdad? El jugador que nos puede matar, que nos puede acabar con, como dice yo, por ahí, con el sueño. Es Kittle, hermano, George Kittle. O sea, ese es el jugador que yo. Ese es el factor X, de verdad. Yo lo veo como que. Es el que me preocupa, de verdad. McCaffrey no. McCaffrey va a hacer lo que siempre hace, ¿verdad? Porque el tipo
Sí,
es
sí.
uno de los mejores que hay.
Bueno,
Y. Ajá, sí, dale, sí.
no, yo, ¿verdad? Ese juego va a estar muy bueno. Yo creo que el juego de San Francisco y Green Bay va a ser muy bueno. Yo creo que el de Houston y Baltimore va. Yo creo que los cuatro juegos van a ser buenos. De hecho, siempre dice que esta es la mejor semana para los fanáticos de fútbol, porque básicamente están los mejores equipos. Pero sí estoy interesado en ver cómo reacciona Detroit, si se mantiene, si pueden mantener esa consistencia. Contra Tampa y el de Buffalo y Kansas City hay muchas interrogantes, específicamente del lado de Buffalo, porque Josh Allen jugó muy bien esta semana pasada, pero él tiene sus días que tira tres intercepciones y ahí entonces la cosa se complica para ellos.
Ahí el a mí, fíjate, de todo esto, el más que me sorprendió fue Tampa Bay. Porque Tampa Bay, sabíamos, y era una gran interrogante, lo que era Filadelfia, lo que iba a traer Filadelfia. Pero Tampa Bay se fue por encima, mucho, muy, muy, muy por encima de lo que esperábamos de ellos en el asunto de la defensa y cómo corrió la ofensiva. Me corrió bastante bien todo. O sea, pero la defensa me sorprendió. Pero no puedo destacar el punto y decir. ¡Wow! ¿Qué defensa trajo Tampa Bay? ¿Por qué? Porque ya sabíamos de los problemas que estaba presentando Filadelfia, que para mí, a mi entender, yo no soy de oír mucho ni ver estos programas de análisis, esto y lo otro. Yo simplemente por lo que veo, lo que pueda ver, me dejo llevar. El problema está en la parte técnica. En Filadelfia el problema es la filosofía del coach, que yo entiendo que no va a durar mucho ahí, y si dura mucho. Se van a ir filtrando estos jugadores, de verdad, y porque yo entendía que Filadelfia, este era el año de ellos, de quizás, y cuando ellos empezaron 10 y 1, tú dices, espérate, y de momento lo que hubo fue un bajón, o lo otro, Hurts estaba de verdad lesionado, y nunca dijo nada, o el mismo equipo lo tapó, ¿entiendes? Porque ese no es el equipo de Filadelfia que nosotros vimos en septiembre y en octubre, no es ese equipo, nunca lo fue.
Y Belichick va para Atlanta.
Belichick, mira, Belichick, ¿a qué? De verdad, el problema, la pregunta que yo me puedo hacer es, ¿a qué?
¿Pero a dónde va
Sea,
entonces?
¿qué edad tiene Belichick mismo?
¿7 algo?
¿Para qué? Por eso mismo, ¿para qué? ¿A qué? Sea, yo
Cobrar.
no, yo no, yo sinceramente, como el deporte, en la dirección que se mueve el deporte, que se está moviendo el fútbol americano. O sea, y los jugadores, ahora mismo, o sea, si tú ves el sorteo, lo que hay en el sorteo, en el draft, mejor dicho, o sea, es lo mismo, la pero, tengo yo los jugadores ahí para cuadrar Atlanta, o sea, para redondear Atlanta como yo quiero Atlanta. Esto es
Necesitas
un
un par de
proyecto para
pa.
3 años. O sea, yo voy a estar dirigiendo aquí hasta que yo tenga 80 años para ganar un Super Bowl con Atlanta. Tienes que tomar en consideración muchas cosas. Y a mí me sorprendió, de verdad. Ahora, tú me dices el equipo de los Chargers, que llamaron al coach de Michigan, Y lo entrevistaron, pues ahí yo te digo, ok, eso es una buena entrevista, es un tipo que puede hacer el trabajo que ya él dirigió, ¿entiendes?
Ya tienes
Y
el
era,
quarterback.
ya tienes el quarterback, ¿entiendes? Y pues ahí sí, eso hace sentido, pero Atlanta y Belichick, de verdad, como que no me hace sentido, de verdad. No sé, no, sinceramente a mí me sorprendió que vengan y digan, mira, sí, él se reunió y yo, carajo, pero yo creía que él iba a colgar los guantes ya. De verdad, si él cree que le queda fútbol, pues él lo único que tenía que demostrar era ganar sin Brady y no lo hizo. Entonces,
Y Brady ganó sin él.
y Brady ganó sin él
Yeah.
y con la NFL, ¿sabes? Porque Brady no tenía Brady, pero tenía la NFL detrás de él. Es que
Bueno,
es la verdad, es que se molestan con la verdad.
antes de
Ahora,
irnos.
eso sí. Eso sí, y esto lo voy a decir a 3 meses del draft y a años luz, ¿verdad? De las temporadas que vienen. El quarterback de Oregon, Nix, vele en quién coge ese chamaco. Y no se va a ir, no se va a ir en la primera ronda, lo más seguro. No lo están pronosticando para la primera ronda. Ese tipo es bueno. Ese tipo es bueno. Así que yo te digo la verdad, Luis, y esto te lo digo bien en serio. Yo siendo los Jets, lo pensaría, ¿verdad?
No, que él no va a dirigir los Jets.
¿Cómo?
Que él no va a querer dirigir los Jets.
No, no, yo estoy hablando de Bo Nix,
Ah,
del
bueno, sí,
quarterback de Oregon.
hay que buscar un quarterback, sí.
Y yo creo que el fit mejor y el tipo que se puede adaptar ahí a los Jets, y que es un chamaco que va a ser bueno, vuelvo y te digo, la gente no lo está proyectando, todo el mundo, ah, que si Caleb Williams, que es el mismo McCarthy, Nix, Bo Nix, acuérdense bien de ese nombre. Bueno, ahora sí.
Los clasificados de 12 magníficos.
Ajá, que estamos vendiendo ahora.
Se está vendiendo un Lexus GS 2014 F Sport. Tiene 90 mil millas.
Ah, no, 90 mil es
Sunroof.
mucho.
Interiores terracota. Llave inteligente. Cámara de reversa. Y los interiores y pintura están excelentes.
¿Qué es terracota? ¿Un color?
Como marrón.
Ok. ¿Y qué es eso, cámara en reversa? ¿Que la cámara mira para atrás nada más?
Cuando da reversa, pues se prende la cámara y la puedes ver en el
Sí,
frente
está.
general.
Okay. Ah, ok. Wow.
Sí.
90 mil millas.
Sí.
Ok. ¿Y cuándo se vence el malvete? ¿Cuántas
Yo
multas
creo
tiene?
que no tiene mal beta en su tiempo. Así que eso.
Caso, y se te olvidó la frase, la frase, se te olvidaron dos cosas, lo primero, el precio y lo otro, no pesetero.
Sé lo que tengo.
Sé lo que tengo. No
Veinticuatro
puso el
mil nueve
precio.
noventa y cinco.
Ajá, suerte con eso. Al que lo está vendiendo, suerte con eso, mi hermano.
Veinticuatro mil nueve noventa y cinco.
Y no te ponen la razón si es para pa comprarse otro carro más nuevo o comprarse otro bote más grande.
Como para comprar los motores del bote, vamos a hacer.
Ok, ah, bien. Yo se lo dije
Bueno.
a ellos, no te metas en los motores, que eso lo jode.
Sí. Bueno, nos vemos la próxima semana, cuídense.
Sí, señor.